En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 15 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que evidentemente lo más destacado pues es las sucesivas encuestas que se han ido publicando hoy, último día por cierto para publicarlas, en torno a las elecciones en el País Vasco que van a tener lugar el próximo domingo. ¿Qué es lo que dicen estos sondeos? Pues básicamente vienen a decir todos prácticamente lo mismo. Que la victoria en las elecciones va a estar muy discutida por un puñado de votos, que básicamente EH Bildu ahora mismo podría ser, si se celebraran hoy esas elecciones, podría ser el ganador de esas elecciones, que el PNV sería la segunda fuerza y que luego el resto de los votos se los repartirían el Partido Socialista Euskadi, el Partido Popular, y en mucha menor medida ya, con muy pocas probabilidades de entrar en el Parlamento, el Vox, Sumar y el Carrin Podemos. Lo de H. Bildu, vamos a hablar, ahora vamos a comentar lo de H. Bildu, ¿vale? Quiero ir por partes, déjenme que vaya primero a los pequeños, a los que obviamente las encuestas dicen que se quedan fuera del Parlamento Vasco. Hay un partido que es Vox, que no entiende, no entiende de qué es lo que ocurre en aquella comunidad autónoma. Está en su escalada de tensión verbal, en sus tonterías de siempre. Y como no son capaces de conectar con el electorado del País Vasco, pues sí, hay cuatro o cinco que les votan, pero el resto obviamente están en un escenario completamente distinto. No me extraña, uno escucha a Ortega Smith como diciendo cosas como esta y ¿qué quieren que les diga? No me extraña que no les voten.
Decía Amaya y comentaba Amaya que el Partido Popular vería bien un gobierno de coalición entre el PNV y el PSOE. Permítanme que me ría el Partido Popular, que no va a pintar nada, da igual lo que piense y da igual lo que opine. Desgraciadamente para Vizcaya, desgraciadamente para el País Vasco y sobre todo desgraciadamente para España, lo que se avecina es otra cosa. Lo que se avecina es otra cosa mucho más seria y que no depende de la opinión o del comentario de ninguno del Partido Popular. Desgraciadamente nos enfrentamos ante la seria y posible amenaza del gobierno de coalición entre los asesinos de EH Bildu y quienes fueron sus mayores beneficiarios, los recogenueces, pagafantas del PNV.
Es que, ¿qué quieren que les diga? De verdad, uno escucha eso y se echa las manos a la cabeza. Es no comprender qué es lo que está pasando en el País Vasco. Pero bueno, allá ellos, es decir, ¿a quién beneficia esto? Beneficia obviamente al Partido Popular, que recoge un voto discrepante, por supuesto, con EH Bildu, que sigue considerando además EH Bildu todavía un partido heredero del entorno de ETA, pero que tiene una actitud un poco más colaboracionista con la gobernabilidad y con la estabilidad en el País Vasco. Luego están los partidos de izquierda. Sumar. Lo de Sumar a mí, luego lo comentaremos con Hugo Martínez Abarca en la tertulia y con Edmundo Val. A mí me da pena lo de Sumar. Es decir, creo que un partido que había nacido con una clara voluntad de ser el referente de la izquierda, pues se está diluyendo, no sabemos cómo, no sabemos por qué, como un azucarillo en el agua. Y Podemos, bueno, pues Podemos están también a lo suyo, ¿no? Con un discurso extraño, no son conscientes de que todo ese voto, todo ese caudal de votos que tuvieron en su día, que llegaron, fíjense ustedes, llegaron a poder haber sido una fuerza prioritaria en el País Vasco, haber sido primera fuerza, porque algunas encuestas los llegaron a situar como primera fuerza política en el País Vasco. Hoy han desaparecido, todo ese voto se ha ido sin duda a EH Bildu, pero con discursos como este es que les digo lo mismo, tampoco me sorprende.
Está siendo realmente sorprendente que, salvo el Carrequín Podemos, el resto de fuerzas políticas, ninguna está dispuesta a presentarse como una alternativa a un gobierno del PNV. El resto de fuerzas con mociones de gobernar simplemente aspiran a poder gobernar con el PNV. Y nosotros pensamos que es posible y necesario tener un gobierno de izquierdas que ponga fin a 40 años de políticas privatizadoras, neoliberales, clientelares y depredadoras del territorio. Así que pues animamos al electorado de izquierdas de Euskadi, que esté harto de esas políticas del PNV, a que salga este domingo a votar y que apoye a la única fuerza política que tiene claro que urge un cambio que suponga más protección social y que hace falta una mayoría de izquierdas para poner punto y final a ese gobierno y esas políticas del PNV.
¿Se dan cuenta? Fíjense, ahora les voy a poner en la contradicción, ¿vale? Este es el discurso de Podemos. ¿Saben cuál ha sido el éxito de EH Bildu? Haber entendido. Me van a perdonar por esto que voy a decir, porque yo, yo puedo comprender yo he vivido en el País Vasco, he sufrido además las consecuencias del entorno de ETA y del terrorismo, a mí me han amenazado a mi padre, quiero decir que yo sé lo que es vivir en el País Vasco y sé lo que es haber tenido que huir de allí. Pero aquello ha cambiado. Y no verlo, negar la realidad, negar la evidencia, es absurdo completamente. Y los primeros que son conscientes de que la realidad social en el País Vasco ha cambiado y que ellos han tenido que adaptar su discurso a esa realidad social, ha sido EH Bildu. Escuchen a Pello Chandiano, ya verán.
Y nosotros y nosotras no cerramos la puerta a nadie. Venimos aquí a abrir las ventanas. Venimos a abrir las ventanas, a proponer soluciones, a buscar puntos de encuentro para poder construir juntos y juntas un proyecto de país desde la cooperación. EH Bildu quiere ser espacio de encuentro para quienes hoy desean un cambio en esta parte del país, una nueva política, esa ilusión renovada que se percibe estos días por la calle. Queremos ser portadores de esperanza, esa esperanza que se requiere en estos tiempos convulsos.
¿Lo ven? Esto era impensable hace unos años, ¿eh? Este discurso era impensable hace unos años. Un discurso integrador, un discurso abierto, un discurso en el que lo que se pretende con él, ¿no?, es acercarse al resto, a los que piensan diferente. La gente lo ha comprado. La gente ha comprado un discurso social, ha comprado un discurso de consenso, ha comprado un discurso de diálogo. Las más jóvenes han pasado la página del terrorismo. Esto quiere decir que nos tenemos que olvidar, no, cuidado, yo no estoy diciendo eso y que nadie malinterprete mis palabras. Estoy intentando explicar qué estrategia política ha seguido EH Bildu y por qué hoy todas las encuestas dicen que puede ser la fuerza que gane, no que gobierne en el País Vasco, porque esta es la segunda parte. Van a ganar, pero no van a gobernar. Va a gobernar el PNV con el Partido Socialista Euskadi y si le falta algún escaño se lo acabará dando el PP a cambio, ya veremos de qué. Pero eso es lo que va a ocurrir. Pero Bildu sabe que tiene recorrido, que ha abierto una puerta para poder llegar en algún momento a gobernar el País Vasco. Solo le falta, como hemos dicho muchas veces, terminar de hacer ese recorrido moral que lo empezó a hacer hace unos años, de condena del terrorismo y de colaboración con la justicia. Y cuando lo termine de hacer, pactar con ellos será tan legítimo como pactar con Esquerra Republicana. Y entonces sí. Entonces acabarán gobernando en el País Vasco. ¿Quiénes son los que más preocupados están? Pues los que siguen diciendo que hay partido.
Nos quieren dar a entender que aquí todo el pescado está vendido. Y no, es verdad. Aquí hay partido. No hay más que ver esta plaza para darnos cuenta de que aquí hay partido. Aquí hay partido y hay un partido que va a dar la pelea hasta el último minuto. Aquí hay partido y un partido. El Partido Nacionalista Vasco. Vamos a dar la pelea hasta el último minuto. Vamos a darla porque hay partido y se puede ganar. Hay partido.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Lorena Ruiz y Beatriz Miralles.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas
Beatriz
noches.
Miralles, buenas noches.
Buenas noches.
El mundo espera una respuesta de Israel a Irán.
La comunidad internacional está tratando de evitar un conflicto aún mayor en Oriente Próximo, mientras que Israel se guarda el derecho a responder a los ataques de Irán del pasado sábado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha vuelto a reunir a su gabinete de guerra para evaluar cómo y cuándo será esa respuesta. Por su parte, Estados Unidos está presionando a Netanyahu para que no escale el conflicto y para que se abstenga de atacar a Irán, mientras que los socios de iraníes, como China, piden al país árabe contención. Este conflicto ha llegado a España. Ni al Partido Popular ni a Vox les convence la condena del gobierno al ataque de Irán y acusan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de haber actuado tarde y con poca transparencia. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado a Sánchez de gobernar con socios que se posicionan con las dictaduras como la de Irán.
España no puede ser equidistante entre el terror de Hamas y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. Y la pregunta que nos hacemos es de qué lado está el gobierno de España y de qué lado están los socios de Sánchez en el gobierno de España.
Desde el Ejecutivo se defienden de estas acusaciones asegurando que el líder del PP habla de política exterior difundiendo bulos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho un llamamiento para evitar que la respuesta de Israel genere una escalada en el conflicto.
Esta situación parte de un ataque de Hamas en territorio israelí que supuso el asesinato de muchísimas personas inocentes. Todos aceptamos inicialmente que Israel tenía derecho a responder, pero también creo que todos en este momento somos conscientes de que la respuesta no ha sido proporcionada, ¿no? Espero que sean conscientes de que no pueden responder en este momento tampoco con una reacción desproporcionada.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha acusado al Partido Popular de utilizar de forma partidista la escalada del conflicto y condenan el ataque de Irán. Eso sí, dicen que es una consecuencia del genocidio de Israel en Gaza.
Los letrados del Congreso rechazarán por improcedente el requerimiento planteado por el Senado contra la amnistía.
Los letrados alegan que la mesa del Congreso no puede paralizar una iniciativa que está en tramitación, como reclama el Senado, y concluyen que el conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino de un recurso de inconstitucionalidad. Además, subrayan que la función de controlar cómo ha aplicado su reglamento el Congreso corresponde en su caso al Tribunal Constitucional y que el Senado no puede asumir funciones de fiscalización de otros órganos constitucionales. Con todo ello, y dada la mayoría con la que cuenta el PSOE y Sumar en el Congreso, la mesa va a aprobar este martes su respuesta negativa a la petición de retirada del Senado y aconsejará a la Cámara Alta desistir del conflicto de atribuciones.
Titular Reinders como mediadora para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La vicepresidenta comunitaria Vera Jourová va a sustituir al comisario de Justicia Didier Reinders en la mediación de las negociaciones con el PSOE y el Partido Popular para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Y es que Reinders pidió dejar la comisión esta semana en vez del 25 de abril para poder acudir a la mesa parlamentaria del Consejo de Europa. De esta forma, la negociación para la renovación del órgano de gobierno de los jueces se queda en el aire, aunque desde la comisión aseguran que corresponde a los españoles ver si quieren continuar con el diálogo. Desde el PSOE han agradecido la designación de una nueva mediadora y le han dicho al Partido Popular que no hay excusas para seguir adelante con la negociación. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, asegura que el adelanto de la excedencia de Reinders no cambia nada y ha declarado que su formación apuesta por que estas negociaciones se hagan independientemente del calendario electoral.
No ha cambiado nada por parte del Partido Popular y seguimos comprometidos con esas conversaciones. Independientemente de quién sea la persona designada o la persona que participe por parte de la Unión Europea, a nosotros lo que nos parece relevante no es la persona en sí, el señor Reinders u otros, sino el papel que juega la Unión Europea. Por lo tanto, no nos preocupa que el señor Reinders no vaya a continuar en ese papel.
Sémper ha subrayado que lo importante es seguir avanzando en las conversaciones y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se abra a despolitizar la justicia.
El Partido Socialista no descarta llamar a José Luis Ábalos a la Comisión de Investigación del Congreso.
Tanto Esquerra Republicana como EH Bildu han propuesto citar al exministro José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el caso Coldo y los socialistas buscan llegar a un acuerdo con sus socios parlamentarios. Así, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado en referencia a Ábalos que su formación no descarta añadir nombres a la lista de peticiones de comparecencia.
Esta es nuestra propuesta, no descartamos ningún nombre y queremos comenzar a escuchar testimonios y a revisar documentación. Son 84 los comparecientes que proponemos y desde ahí creo que hay material suficiente para poder comenzar. No obstante, mañana valoraremos una vez se apruebe el plan de trabajo y la lista de comparecientes, porque repito, no estamos cerrados a poder ampliarlo y a que se introduzcan otros nombres que pueden ser de interés.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho este lunes que no espera gran cosa de las comisiones de investigación sobre este caso, ya que a su juicio, al estar pendientes de resolución judicial, están abocadas al fracaso.
Si se centra o que se pretenda centrar en esclarecer cuestiones que están sub judice, está abocada al fracaso. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y es que fundamentalmente quienes van a tener que pasar por esa comisión, que lo pudieran arrojar más luz sobre las cuestiones que hayan podido suceder, están sometidos a un procedimiento judicial, por tanto asistidos por un derecho que tiene todo español fundamental, que es a no declarar, a no contar o a no decir la verdad.
Este martes saldremos de dudas cuando se vote el plan de trabajo y la lista definitiva de comparecientes.
El Pleno del Supremo rechaza la querella al Partido Popular contra el fiscal general por la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado.
El Tribunal Supremo ha rechazado la querella del Partido Popular por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al no apreciar indicios de delito en el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera. Los populares denunciaron que el nombramiento se hizo con la finalidad de pagar una deuda personal de gratitud y procurar que Delgado se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría, por lo que su propuesta a señalar fue arbitraria e injusta y generaba un descrédito a la institución. El Supremo, por su parte, ha señalado que la fiscal reunía formalmente los requisitos establecidos en la normativa vigente para la cobertura de la vacante al contar con una antigüedad de 20 años de servicio en la carrera fiscal y pertenecer a la segunda categoría.
¿Y el Partido Popular podría apoyar un gobierno del PNV y el Partido Socialista de Euskadi?
Así lo ha confirmado el candidato conservador a las elecciones del País Vasco, Javier de Andrés, que ha mostrado su disposición para negociar desde el primer momento su apoyo a un gobierno del PNV y del PSE en caso de que ambos no sumen mayoría absoluta. Eso sí, descarta que el apoyo sea gratuito, lo ha dicho en una entrevista para Radio Nacional.
Nosotros estamos aquí para que nuestros votos se reflejen en la realidad política vasca y nos gustaría hacerlo influyendo y siendo decisivos. O haríamos, desde luego, desde el primer momento, ofreceríamos nuestra disposición. Ahora bien, no gratuitamente, si a cambio de un proyecto en el cual se refleje, ¿no?, el perfil del Partido Popular.
De Andrés ha insistido en que hace falta desideologizar la administración vasca y es que la campaña ha entrado en su recta final con las encuestas dando a Bildu como ganador.
Y nueva crisis en Vox Baleares tras emitir en bloque la dirección del grupo parlamentario, Beatriz.
Los portavoces suplentes de Vox en el Parlamento Balear, Idoia Rivas y Sergio Rodríguez, han presentado este lunes la dimisión de sus cargos, abriendo una nueva crisis en el partido en Baleares. Se unen así a la renuncia del diputado Agustín Boades como presidente del Consejo de Dirección del grupo, aunque han negado cualquier división interna y han mostrado su voluntad de continuar en la formación. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha restado importancia a las dimisiones de sus portavoces en el Parlamento de Baleares al asegurar que no hay ningún problema y ha asegurado que seguirán contando con responsabilidades.
Nosotros lo que estamos es satisfechos de que se vuelva a la normalidad. Todos los grupos parlamentarios siempre hay cambios de líderes. Nosotros aceptamos y comprendemos las razones que puedan llevar a esta división de sus responsabilidades dentro del grupo parlamentario. Pero claro, ellos van a seguir formando parte del grupo de Vox. Los que han salido siguen en el grupo y van a contar con responsabilidades, ¿eh?
Rivas, Rodríguez y Boades han señalado que la sintonía ahora es total tras haber superado la crisis vivida hace meses y que no supone el inicio de una retirada.
y Óscar Puente confían en una alternativa española a la OPA de Talgo.
El ministro de Transportes considera que se puede constituir una alternativa española a la OPA en marcha sobre Talgo por parte de la húngara Magyar Vagon, de cuya capacidad de producción ha dudado.
Nosotros estamos observando la OPA con la operación, con el máximo cuidado, y también estamos a la espera de otros actores que entren en juego, ¿no? Y ese es nuestro papel, y es todo lo que puedo decir, créanme que no puedo decir mucho más.
¿Qué otros actores pueden entrar en juego?
Pues bueno, actores inversores y otros fabricantes, sin duda.
Son palabras que llegan desde el desayuno informativo de Europa Press. Allí Puente ha citado a otros constructores ferroviarios como Alstom, Stadler y CAF como los grandes que podrían participar en esa operación. También ha señalado que Renfe retrasa la llegada a París hasta fin de año por retrasos en las tramitaciones allí.
Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 y el resto de índices europeos cierran con tono ligeramente positivo en el arranque de la semana. El selectivo español lo hace con ganancias del 0,01% en los 10.687 puntos. Protagonizan las alzas Inditex, que crece un 1,12%, Unicaja e Indra, mientras que en el lado de las caídas destacan Solaria, que se deja un 3,71%, Acciona y Acciona Energía. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,57% en los 15.909 puntos, el S&P 500, que también lo hace, un 1,04% en los 5.066 puntos, y el promedio de industriales, que se deja un 0,56% en los 37.746 puntos.
Y como hacemos siempre, Beatriz, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Argentina, porque el país está sufriendo el peor brote de dengue de su historia y suma ya casi 200 muertes desde el inicio de la temporada. El informe oficial recoge 270.000 casos de esta enfermedad desde julio del pasado año. Los fallecidos se registraron en todos los grupos de edad, con la mayor tasa de mortalidad de los mayores de 80 años, y los síntomas más frecuentes han sido fiebre, cefalea, diarrea y dolor abdominal. El 90% de los casos son autóctonos, el 3% importados y el resto están siendo investigados.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bueno, menudo susto que nos hemos pegado este fin de semana. Espérate que todavía, yo creo que todavía está ahí la cosa.
Está caliente, ¿eh?
Está calentita. Vamos a ver qué pasa después de ese ataque de Irán a Israel. Un ataque controlado, evidentemente. Ya sabemos que todo es así, pero... Pero claro, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿esto tiene impacto o puede tener algún impacto? Pues se habla también de que se pueda cerrar el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. ¿Puede tener algún impacto en los precios por culpa del petróleo?
Bueno, mira, el primero en reaccionar sin duda, y lo hizo la noche del sábado y hoy, ha sido... Ojo, el Bitcoin y las cripto, con una caída, es el activo que se mueve durante el fin de semana, con una caída muy importante, lo cual nos hace pensar, si viene una situación económica mundial muy tensa, fíjate que el sábado por la noche se hablaba incluso de si esto podría acabar provocando el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cuál es el activo en el que al que nos apretamos? Al oro, no a las criptodivisas, aunque hoy las cripto han recuperado parte del terreno perdido la madrugada del sábado, ojo a eso, porque es el oro el activo que vuelve a actuar como activo refugio, está en zona de máximos históricos. La semana pasada Goldman Sachs elevó la previsión de precio del oro a $2.700, hoy Financial Times en un artículo citaba la posibilidad, según algunos economistas, de que algún día lo veamos, no, algún día no muy lejano, no me refiero al año año 2100, que lo veamos tú y yo, que pueda estar en la zona de $4,000. Ya sabes que las previsiones las carga el diablo, pero sí. Es una manera de decir que en época de tensión, el oro, activo refugio por excelencia, con compras de bancos centrales, es lo que te da... bueno, pues el refugio, ¿no? ¿Y dónde está la gran sorpresa del mercado hoy? En que el petróleo no ha subido con fuerza, que es lo que podría haber pasado en otras ocasiones, y yo creo que por donde tú estabas tirando tu pregunta. Todos esperábamos el sábado por la noche que el petróleo reaccionara al alza. Hoy el petróleo camina con caídas importantes, quizás por varios motivos. Mira, el primero es que venía subiendo de manera muy importante lo que llevábamos de año, descontando que iba a producirse mayor enfrentamiento en Oriente Medio. Eso de compra con el rumor y vende con la noticia. Y segundo, se produce un hito muy importante a lo largo de este año, Federico. Las elecciones americanas. Un presidente de los Estados Unidos, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, principalmente el que ya está en la Casa Blanca, que es Biden, no se puede permitir enfrentarse a unas elecciones con un precio del petróleo disparadísimo. Yo y los análisis que he leído señalan que en caso de que se tensionara más el precio del petróleo y llegara a la zona de los $100 el barril, incluso lo sobrepasara, Estados Unidos sacaría reservas para intentar abaratar los precios y la propia OPEP estaría dispuesta a bombear más petróleo. Mira que está en una actitud muy seria la OPEP restringiendo la producción de petróleo, pero hasta la OPEP estaría dispuesta. Porque además hay un momento en el que, como el precio del petróleo suba mucho, acaba afectando a la demanda. La demanda se reduce porque si el petróleo está muy caro, dejamos de consumir. Deja de consumir la industria, deja de consumir la gente que viaja en coche, ¿no? Que sería el ejemplo más popular o que nos resulta más cercano. Pese a que el precio del petróleo ha reaccionado con caídas, no tiremos las campanas al vuelo. Algunas previsiones señalan que puede llegar a triplicarse el precio del petróleo. Y ojo, como estás señalando tú, a lo que puede pasar en las economías de Oriente Medio, porque ya tenemos desviada buena parte del comercio internacional a través del sur de África, mayor tensión en la zona, que ahora Israel lanzara una respuesta, que se intensificara la tensión que vive Israel con Irán, sin duda iba a tener consecuencias económicas. Y ojo, porque como tenga consecuencias en el comercio y en el petróleo, esto acabará derivando en consecuencias en la inflación. Y como los precios suban, entonces los bancos centrales no podrán bajar los tipos de interés. Y entonces seguirá esta espiral de tensión inflacionista en la que llevamos sumergidos 2 años o un poco más, Federico. Así que no es ningún juego. Veremos y vamos a ir chequeando en Capital Radio el comportamiento de todos los activos en base a esta tensión geoestratégica que estamos viviendo.
Efectivamente. Oye, hoy se ha hablado también de impuestos a la banca. El ministro de Economía se ha pronunciado sobre este asunto en un encuentro que tenía esta mañana. Bueno, sigue esta discusión, ¿no?, sobre si se debe mantener o no ese impuesto a los beneficios de los entidades
financieras. Ya sabes que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene un carácter muy muy dialogante, y en un evento de Nova Economía Forum pues ha dicho que, bueno, los tipos de interés influirán en el diseño del impuesto a los bancos si ese impuesto se mantiene. Aquí está diciendo varias cosas en una frase, ¿no? Porque está diciendo a priori el impuesto se va a mantener, pero efectivamente en un entorno en el que parece que van a bajar los tipos de interés, pues el gravamen tendrá que adaptarse. Podemos interpretarlo de varias maneras, ¿no? Poner encima de la mesa la oportunidad de diálogo por parte del ministro, ir asomando la patita, lo que comúnmente se llama un globo sonda, ¿no? Ir diciendo por dónde pueden ir los tiros. ¿Y qué ha sucedido? Pues que posteriormente a la intervención de Cuerpo había un evento organizado por el Español Invertia, donde los principales banqueros de este país han respondido. Y en la línea en la que lo hacen siempre, Federico, contrarios al impuesto a la banca, o incluso diciendo, bueno, ¿quién va a invertir? Porque si ese dinero se le resta a los bancos, alguien tendrá que realizar esa inversión que nosotros no podemos hacer. Esto es relativo, ¿bien? Porque cuando estamos con los bancos, cuando publican resultados, le preguntamos, si no tuvieran impuesto a la banca, ¿ustedes a qué destinarían dinero? Y no solo lo iban a destinar a invertir o solo a crédito, porque el deber de una empresa privada y una empresa privada cotizada más es responder ante sus accionistas. Así que buena parte del dinero que actualmente se va al impuesto extraordinario a los bancos, el conocido como impuestazo, se iría como dividendo a los accionistas. Aquí seamos todos claros, ¿no?, y limpios cuando explicamos las cosas. Es decir, poner un impuesto a los bancos no quiere decir que dejen de invertir, quiere decir que parte de ese dinero no lo reciben sus accionistas. que es completamente lícito, porque el deber de una compañía es también pues generar riqueza para la sociedad, pero por supuesto para los accionistas y los inversores en ella. Todo apunta a que el impuesto a las entidades financieras se va a mantener. Ya sabes que el Banco de España pide en muchas ocasiones que se mantenga, que refuercen la solvencia en los bancos gracias a este impuesto, porque ahora vivimos un momento dulce, ¿no?, por la subida de los tipos de interés, pero vendrán épocas malas, Federico, y lo que quiere el Banco de España, lo que quieren las autoridades monetarias es que las entidades financieras estén saneadas para cuando vengan mal dadas. ¿Qué quiere el gobierno, y más un gobierno socialdemócrata? Bueno, pues que lo que más están ganando en este entorno, sea por los tipos o sea por la energía, pues más contribuyan al sistema, y lógicamente pues el ministro Cuerpo considera que es justo y está mejor repartido con el impuestazo los beneficios extra, ¿no?, o los beneficios récord que la banca ha conseguido en el año 2023, que recordamos la cifra más de 26.000 millones de euros.
Efectivamente. Oye, me gustaría comentar un asunto, que es esto de Nike. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Que cuando teletrabajamos somos más productivos o menos?
Bueno, es que tienen un lío tremendo en la empresa de ropa deportiva, porque el máximo responsable de la empresa considera que ha dañado la innovación de la empresa el teletrabajo. Y este es un gran debate que pone encima de la mesa una realidad, lo que necesitamos relacionarnos las personas para innovar y para ser creativos, ¿no? Porque él dice, a ver, lanzar nuevas gamas de zapatillas a través de un Zoom es dificilísimo. Bueno, pues porque al final es necesario el contacto y las reuniones presenciales para realizar las discusiones. Yo creo que cuando estábamos en el COVID fue la tecnología permitió que el mundo siguiera funcionando, que la economía siguiera trabajando, pero ahora nos encontramos en un dilema. ¿En qué punto el teletrabajo beneficia la productividad de algunas personas? Porque el teletrabajo les facilita la vida, no se tienen que complicar tanto o en llegar a su puesto de trabajo, o son más productivos porque en una hora consiguen hacer lo que en el trabajo tardan hora y media, o porque evitan reuniones que son innecesarias, pero hay otra realidad, que somos seres humanos y somos seres sociales. De hecho, la economía, Federico, y tú bien lo sabes, es una ciencia social. Qué importante es para la economía las relaciones, las percepciones, la psicología, la confianza, ¿no?, en la economía. Y en muchas ocasiones, en procesos de diseño, en procesos de lanzamiento, en procesos de innovación, la relación humana, la relación social también es crucial. Nike ya hace un año y medio que pidió a sus trabajadores que volvieran a las oficinas y, bueno, lo que está intentando la empresa es reconducir aquel tiempo perdido por tanto teletrabajo. Yo creo que depende de la empresa, depende del sector y depende mucho de la persona, porque seguro que hay oyentes que nos están escuchando ahora y que consideran que teletrabajando son más productivos, y hay otros que consideran que yendo a la oficina en reuniones de equipo se puede conseguir que una empresa innove más.
Efectivamente, así es. Yo soy muy partidario del teletrabajo, tengo que reconocerlo, la verdad. Sí, antes pensaba que no, pero a ver, depende para qué, obviamente. Tú y yo estamos aquí todos los días a pleno rendimiento, pero yo es verdad que hay cosas que las hago desde casa y parece como, no sé, me gusta, no.
Bueno, es verdad que, por ejemplo, desde casa se contesta mejor a emails, o se escriben emails y documentos quizás más rápido, ¿no? Porque no tienes distracciones que a lo mejor tienes en el trabajo, pero yo soy de las que prefiero ir a la radio.
Yo de esto que no me lo quite nadie, por Dios. Depende también para qué. Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí el balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos.
Oye, una cosa, hace nada, unos días, una semana realmente, el Athletic Bilbao se alzaba con esa Copa del Rey, y qué mejor manera de despedirse, ¿verdad, Lorena?, que con ese trofeo.
Bueno, se despide Raúl García.
Bueno, obviamente, digo el futbolista, no el equipo.
Sí, el delantero navarro colgará las botas una vez termine la temporada a sus 37 años. Lo ha confirmado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que guarda sus tres camisetas en un armario con la frase «Todo tiene un final». Pero realmente no hay mejor forma, como bien decías, para despedirse del fútbol que habiendo ganado una Copa del Rey hace una semana. Un trofeo en el que además tuvo un papel importante, anotando el primero de los penaltis. Raúl García es el tercer jugador con más encuentros ligueros, ha hecho 602 y ha marcado 190 goles. Ha jugado 20 temporadas en la máxima categoría, pasando por equipos como el Osasuna, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, y habiendo conseguido una Liga, dos Copas del Rey, dos Supercopas, dos Europa Leagues y dos Supercopas de Europa.
Gracias, Lorena. Paco, pues eso, es una buena despedida, ¿no? Llevarse una copa. Y eso que ayer el Atleti...
Sí, pinchó.
Sí, ayer pinchó,
Partido muy controvertido por el arbitraje de Cuadra Fernández, creo que estuvo muy desacertado, sobre todo en las dos decisiones claves. Dejó al Villarreal con 10, nada más empezar la segunda parte, y a última hora pues pitó un penalti que para mí no es penalti a favor del Villarreal contra el Atleti de Bilbao, que supuso el empate, lo marcó Dani Parejo. Fue un partido pues cargado de simbolismo, porque bueno, además el Athletic después de 40 años celebró un título en San Mamés, apareció la vieja guardia de aquel Athletic que dirigía Javi Clemente, y luego también da la casualidad que Marcelino García Toral estuvo durante año y medio entrenando al Athletic de Bilbao, lo llevó a una final y la perdió contra la Real Sociedad. Habían perdido 7 finales antes de ganar por fin la de este año, ¿no? Pero bueno, sí, no fue la mejor celebración y además esto les complica su aspiración de meterse en la Champions, porque ganaron los tres equipos que están en la Champions, curiosamente, cada uno en un registro diferente. El Madrid ganó en Mallorca y el Barça en Cádiz sin hacer nada del otro mundo por 0-1, y el Atlético de Madrid le costó, pero remontó ante el Girona, que sigue siendo tercero a pesar de que últimamente fuera de casa le va muy mal, ¿no? El Atlético es cuarto, 61 puntos, le saca 4 al Atleti de Bilbao, y el Girona es tercero, todavía administrando la renta de la primera vuelta. Y la Liga se cierra hoy en Pamplona con el partido entre Osasuna y el Valencia. El Valencia ahora depende de sí mismo incluso para ir a la Europa League después de del pinchazo de la Real Sociedad, que no pudo pasar del empate contra el colista, la Almería, que incluso estuvo a punto de ganar,
El partido es ahora, en unos minutos, a las 9, y eso es, y a ver qué pasa con ese...
Valencia, pues bueno, después de 4 años de ausencia, incluso aspira ahora a volver a Europa, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta que su máximo accionista es el enemigo. El hándicap no lo tienen los rivales. O sea, además de los rivales, el Valencia juega contra su propio enemigo interno, que es el máximo accionista.
Oye, por cierto, vamos a comentar. Ahora te pregunto por otro asunto. Esto es la jornada de Liga y mañana jornada de Champions.
Mañana tenemos ya calientan motores Barça y Atlético de Madrid. Los dos ganaron por la mínima. El Barça, después de hacerlo 2-3 en París, juega en casa ante el Paris Saint-Germain. El partido tiene mucho morbo por la presencia de Luis Enrique en el banquillo del equipo francés. Mbappé, que estuvo muy deslucido en el Parque de los Príncipes, quiere sacarse la espina. Y el Barça, bueno, pues está en un momento óptimo de forma, es una semana intensa después de este partido, visitan el Bernabéu el domingo, y por su parte el Atlético, yo creo que lo fía todo a este torneo después de muchas situaciones vividas en los últimos años. Visita Dortmund ante el Borussia, que ganó esta última jornada de la Bundesliga fuera de casa ante el Borussia de Mönchengladbach, y bueno, pues se ha de mantener la diferencia de un gol después del 2-1. Y no me resisto a hacer un comentario, ya que hablaba de la Bundesliga, de Xavi Alonso, que para mí es uno de los grandes protagonistas, ¿eh?
Oye, al que le ha encantado un que viva España en todo el estadio.
Lo vi en directo.
Claro.
Fue una cosa de locos.
Fue una cosa absolutamente de locos. Oye,
faltaban 10 minutos y la gente se quería tirar al campo.
Claro, no me extraña. Oye, es que esto es lo que te iba a decir. Es decir, el fútbol español, con entrenadores fuera, tres equipos en la Champions, las chicas que se salen, en fin. ¿Y qué pasa en esta Real Federación Española de Fútbol? Que lo único que nos da son disgustos, escándalos, problemas, de verdad, ¿no? Esto es horrible.
Esta es la gran contradicción, lo que acabas de señalar. Es decir, el fútbol español tiene dos caras. Tiene una cara Pues te diría preocupante en algunos aspectos. Mira, ha salido una estadística precisamente porque el Bayer Leverkusen es la primera vez en toda su vida que gana la liga. Uh-huh. Y han salido las cinco grandes ligas, ¿cuántos campeones ha habido en el siglo XXI? Y la que presenta peor, digamos, resultado de variedad de campeones es la Liga Española. Solo ha habido cuatro campeones en el siglo XXI. Si queremos ser generosos y metemos en el siglo XXI, que sé que no es, al Deportivo de La Coruña, que ganó la 99-2000, a punto de cambiar de siglo, pues vale. Pero bueno, vale. Barça-Madrid, Atlético de Madrid y Valencia son los únicos campeones. En Francia, por ejemplo, ha habido ocho campeones diferentes y en Inglaterra, seis. Alemania tiene siete, creo, y Italia tiene cinco campeones diferentes. Pero sobre todo destaco lo de Xavi Alonso, porque es increíble. Ha cogido un equipo que estaba, cuando él llega, en zona de descenso la pasada temporada, lo salva, lo mete en la Europa League, está a punto de jugar las semifinales de este torneo, está en la final de la Copa de Alemania y es campeón de Liga. Un equipo que además tenía muy mala fama en Alemania, sí, porque siempre decían que nunca ganaba. Le llamaban el Neverkusen, el de que never, de inglés.
Ya.
No, lo digo por algún oyente, no sé yo. Pero creo que ha quedado claro lo que he tratado de decir.
Sí, perfectamente. Oye, que tenemos tenis también esta semana, ¿no? Y Abbas vuelve Nadal. Vamos a ver mañana a Rafa. Bueno, creo, esperemos, no lo sé. A lo mejor nos sorprende de pronto cinco minutos antes y no juega, pero...
No, va a jugar seguro. Sí. Que no va a jugar seguro es Alcaraz. Sí. Que se va del... No ha querido jugar el Godó. Y Alcaraz dice que todo lo centra en el Open de Madrid, que viene a renglón seguido. Y Nadal tiene también una especial vinculación afectiva con el Open Godó, con el Conde de Godó de Barcelona. Y desde luego creo que tanto uno como otro su gran objetivo / obsesión es llegar a París en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Y bueno, pues sí, volvemos a ver a Nadal, vamos a ver cómo le va. Había prevista en el cruce una semifinal entre ambos, que no se va a producir, evidentemente. Y bueno, pues es su primer torneo importante después de los últimos abandonos. Y lo que está claro es que yo creo que estamos ante el último año de Nadal, sí, en la ATP.
Pues Paco Llore, Lorena Ruiz, muchas gracias a los dos. Cuidaros. Mañana más deportes aquí en El Balance.
Hasta mañana. Vale.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea. Y todo empezó en el 86, hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco. Y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Pues a las 9:45 de la noche llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, temazo, temazo, temazo.
Temazo de Elisa Doolittle.
¿Qué, quién es? ¿De cuántos cumple, por cierto?
36 años.
Ay, mira, 36 añitos y hace estos temazos. Suena que te mueres tú. O sea, tendrán ganas de ponerte a bailar. Bueno, vale, no es reggaetón, pero mola mogollón.
Yo no he dicho nada.
Ah, vale, no ya, pero pones cara así como de buena. A mí no me mola. Venga, vamos allá con la música de Elisa Doolittle a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Estamos al borde del abismo tras el ataque de Irán a Israel del pasado sábado. Parece que la crisis está contenida, aunque todo depende de Estados Unidos y de su capacidad para controlar a Netanyahu. Se lanzaron más de 300 misiles que Israel interceptó con la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania. Fue una respuesta limitada al ataque israelí al consulado de Irán en Damasco. La comunidad internacional ha condenado el ataque y advierte a Israel de que no debe responder con nada que pueda desencadenar una espiral bélica.
Los acontecimientos de este fin de semana nos reafirman en lo que venimos defendiendo desde hace meses. Ante nosotros se abren dos caminos. Uno conduce a una escalada bélica que nos puede llevar al abismo y el otro pasa por exigir un alto el fuego, poner en marcha inmediatamente un proceso de paz por el cual ha venido abogando España desde el principio de la crisis y basarse en esa solución de los dos estados para garantizar una coexistencia pacífica.
En España, Partido Popular y Vox no les convence la condena del gobierno al ataque de Irán y acusan al presidente Pedro Sánchez de haber actuado tarde y con poca transparencia.
España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. Y la pregunta que nos hacemos es de qué lado está el gobierno de España y de qué lado están los socios de Sánchez en el gobierno de España.
Estamos en la recta final de las elecciones vascas y hoy es día de encuestas. Todos hablan de una victoria de EH Bildu gracias al desgaste del Partido Nacionalista y también a la falta de carisma de su candidato. A Sumar y Podemos les pasaría factura su ruptura quedándose fuera del Parlamento, al igual que Vox. Eso sí, el PNV y el PSE podrían mantener su coalición de gobierno. Además, el candidato del Partido Popular estaría dispuesto a apoyarla en caso de que les faltara algún voto.
Nosotros estamos aquí para que nuestros votos se reflejen en la realidad política vasca y nos gustaría hacerlo influyendo y siendo decisivos. O haríamos, desde luego, desde el primer momento, ofreceríamos nuestra disposición. Ahora bien, no gratuitamente, sí a cambio de un proyecto en el cual se refleje, ¿no?, el perfil del Partido Popular.
Y en Cataluña, Puigdemont exigirá ser recibido como jefe de Estado por Felipe VI si gana las elecciones. Precisamente, Puigdemont no ha estado presente en el primer debate preelectoral de los candidatos, aunque eso sí, ha hecho otro anuncio. Ha amenazado a Pedro Sánchez si ella acaba gobernando con los votos del PP, aunque desde el gobierno no se toman en serio la advertencia.
No, pues por una cuestión de ello. ¿Cuál es el escenario alternativo? ¿Hay algún escenario mejor? Yo creo que no, sinceramente. Yo entiendo que algunos hagan ilusiones, pero bueno, en fin.
O sea, que usted cree, ministro...
Sinceramente no lo veo.
¿Usted cree que la legislatura va a durar?
Yo creo que sí.
Por cierto, el miércoles nos visita el candidato del PP, Alejandro Fernández, a nuestro Ni Blanco Ni Negro, podéis escucharlo. Pero cambiamos de tema. El País ha recabado todos los datos que usa el Partido Popular para atacar a la mujer de Pedro Sánchez por un supuesto conflicto de intereses y los ha puesto en manos de varios juristas. Han llegado a la conclusión de que no hay caso, al menos desde el punto de vista jurídico. Del político podéis hablarlo vosotros. Y por cierto, de los creadores de Que te vote Chapote llegan estos versos.
A todas y... Bueno.
¡Viva el vino!
Madre mía, ¿cómo está el patio? Lorena Ruiz, muchas gracias. María José de Vega, buenas noches.
Hola, buenas
el mundo
noches.
Val, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Y Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por 7 votos, no voy a repetir el esto, pero lo de Que te vote Chapote nació así también. De alguien que le gritó algo así a Pedro Sánchez y luego se hizo viral.
Un hijo o nieto de Ricardo de la Cierva.
Efectivamente, espero que esto no se haga tan viral porque, en fin, es un poco más borde la cosa, ¿no?
Sí, pero es verdad que empieza a ser preocupante lo poco que respetamos a la gente, ya sin hablar de lo que ha pasado en Australia, que evidentemente son palabras mayores, pero ¿por qué nos creemos con derecho de manifestar de una forma tan agresiva nuestras opiniones? Tenemos muchas maneras de hacerlo que no son necesariamente ni abucheando, ni gritando a la gente, ni llamándole, vamos, ni Perro Sánchez, ni nada por el estilo, y a ningún líder político, ¿eh? No solo a Pedro Sánchez. O sea, yo creo que afortunadamente vivimos en un país con una democracia lo suficientemente consolidada como para poder contar y para poder expresar nuestras opiniones de una forma menos agresiva.
Bueno, es lo que hacen los políticos, o sea, que no me extraña nada que la sociedad haga exactamente lo mismo que está viendo que están haciendo en el Congreso de los Diputados cuando se empiezan a gritar unos a otros. Yo lo viví en primera persona y la verdad,
pero para ti,
daba vergüenza ajena. Daba vergüenza ajena como unos señores que son representantes de todos los españoles, aunque les hayan votado solo una parte de ellos, se dedicaban esencialmente a machacar al adversario de esta forma tan absolutamente infantil. O sea, muchas veces utilizamos el símil este, ¿no?, del patio del colegio. Parece que estamos en el patio del colegio. Hombre, yo, sinceramente, en el patio de mi colegio había veces que tenía mayor respeto que el que he tenido en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que es, al final, bueno, yo lo he dicho aquí también alguna vez, ¿no? Tendemos a rasgarnos las vestiduras, los que hablamos en un micrófono, en la radio, pero es lo que la gente quiere. Y cuando digo esto, la gente también se escandaliza, ¿no? Pero hombre, ¿cómo va a ser lo que quiere la gente, ¿no? En ese concepto de bonomía que tenemos del pueblo, ¿no? Que es maravilloso y estupendo. Bueno, la gente dice que es... que está harta de la polarización, el 80% de los votantes le engañan al encuestador del TIS, sí, y le dicen que no le gusta la polarización y luego votan al PP, al PSOE, a Vox y a Podemos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿quién está harto de la polarización cuando estás viendo todo el día a los partidos de la polarización, que son todos en este caso, echándose los perros los unos a los otros? Siempre digo esto, ¿no? Si la gente estuviera harta de la polarización, hubieran votado a una opción moderada de centro. No me refiero solamente a aquella en la que estaba yo, sino a alguna otra también, ¿no?
Pero fíjate que estamos cambiando el foco del interlocutor. Nosotros podemos estar muy cansados, podemos querer que los políticos que nos representen determinadas ideas, pero ¿qué le pasa a una sociedad que no es capaz de expresarse por los cauces democráticos?
Bueno,
aunque el ejemplo...
La gente cuando queda con sus amigos no hace esto.
Pero aunque el ejemplo que nos estén dando los...
Un amigo tuyo,
pero aunque el ejemplo que nos estén dando los políticos no sea el más adecuado, nosotros, como personas adultas y con derecho a voto, y demócratas, y que vivimos en una democracia consolidada, de verdad que tenemos otros caminos que no son estos, ¿eh? Pero que no son estos...
Falta de calidad en estos políticos.
Ni es un montón de cosas.
La falta de calidad de nuestros políticos se corresponde esencialmente también con el sueldo que tienen, ¿eh? Esto en la empresa privada todo el mundo lo tiene bastante claro, ¿no? Cuando tú te gastas el dinero en pagar a un buen informático o cuando por el contrario pues le estás pagando poco dinero, tienes algo peor. Esto yo lo he hablado con mis compañeros o abogados del Estado, que en los años 80 había abogados del Estado, había inspectores de Hacienda, había diplomáticos, había técnicos comerciales, y te decían, bueno, es que nosotros no perdíamos dinero. Y yo siempre en el Congreso alguna vez lo dije, ¿no? Oiga, que levante la mano el que está aquí sentado en el Congreso que pierde dinero. Pues podíamos haber levantado la mano posiblemente 5 personas, no creo que más. Todos los demás ganaban dinero con respecto a su precio en el mercado, respecto a su salario en el mercado.
Bien, pero en cualquier caso, si tú tienes una responsabilidad,
esto es lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo para provocarle
a él. Claro, o sea que... pero si tú tienes esa responsabilidad, la tienes que ejercer siempre. O sea, no me vale eso como excusa.
La gente no se dedica a esto. Porque cuando estás expuesto tú con estas cosas que hemos oído al inicio, ¿no? Y a los scratches, y además expones a tu familia, y cuando tu hijo sale en la portada del periódico, como me sucedió a mí cuando me presenté en la Comunidad de Madrid, tiene el hombre además la desgracia de llamarse también Edmundo Val, que no hay muchos en este país, y resulta que al final dices, bueno, ¿y esto por qué lo hago? Lo hago porque tengo una vocación, etcétera. ¿Y por qué más? Porque a nadie le gusta perder dinero, ¿no? Cuando trabaja, quiero decir, a ninguno de los que estamos aquí, cuando trabajamos nos gusta perder dinero.
Defiéndete, Hugo.
A mí me encanta lo que dice Edmundo Val, ojalá me subieran muchísimo el sueldo. Pero no.
Pero no lo vas a proponer.
Creo que tengo un muy buen sueldo, ¿eh? Y desde luego que no lo tenía yo en la empresa privada este sueldo. Claro. Lo cual no quiere decir nada.
A diferencia de lo que me pasa a mí.
Lo cual no quiere decir nada. Pero mira, abogados del Estado hay un montón ahora mismo en política, seguramente más que nunca.
¿Qué dices?
Hombre, desde el alcalde de Madrid para arriba.
Pero hombre, Madrid gana 120.000 euros al año porque...
Sí, gana más que el presidente del gobierno.
Claro, gracias a que Manuela Carmena se subió el sueldo. Una gran progresista. No, Manuela Carmena subió el sueldo y Pepito Martínez Almeida no se lo ha bajado.
Pero entonces, no digamos que hace falta subirlo y luego criticamos a quien lo sube, que yo no me acuerdo.
Me parece una medida magnífica.
Pero desde luego no creo que esté ahí en ningún caso el indicador ni el canal para subir la calidad democrática, que tampoco creo que haya peores políticos que los que se llamaban Taur del Mississippi y compañía. O sea, no lo creo en absoluto.
¿De que en la transición? ¿Tú crees que ahora...?
No creo que haya... O sea,
es una discusión bonita.
Que ahora, por ejemplo, sería impensable un presidente del gobierno que presumiera de no haber salido un libro en su vida. Y esto pasó en la transición. O sea, no, creo que mitificamos... coger ahora el diario de sesiones de cualquier otra época no son precisamente pacíficos los debates de ninguna época. Son extraordinariamente... En noviembre o diciembre fue el 40 aniversario de la Asamblea de Madrid y se hizo un acto en el que todos decían lo mucho que nos insultábamos ahora y lo poco que se insultaban entonces. Y bueno, como ahora lo que sí que hay es una inmediatez para la información absoluta, estuvimos buscando en ese mismo momento diarios de sesiones de esos señores que nos explicaban, de Leguina y Gallardón, que nos explicaban lo poco que se insultaban entonces y era bestial.
Yo creo que hay una diferencia.
Hay una diferencia y es que entonces no había vídeos y lo que se quitaba el diario de sesiones no lo podemos rescatar.
No.
Pero sí que creo, porque lo que estábamos partiendo era de un insulto de un señor espontáneo.
Sí, eso.
Yo eso sí que creo que no refleja absolutamente nada. O sea, siempre hay gente con ganas de protagonismo. Siempre. Y este es un señor.
Que a Rajoy hubo un tío que le soltó un puñetazo en plena calle.
¿Y eso pensamos que vamos a mejor o a peor?
No, porque
a mí está claro.
Pero, y siempre, y en determinados actos, yo qué sé, en el 12 de octubre, siempre se ha insultado al presidente que fuera de izquierdas o en otras cosas.
¿Y no podemos hacer la reflexión de que por qué lo hacemos?
Yo creo que fundamentalmente por ansias de protagonismo. Pero eso, mira, yo soy futbolero, en el fútbol pasa lo del que pasaba también antes en los toros, ¿no? Lo del espontáneo que sale para que le miren mucho rato. Una cosa que se ha hecho en el fútbol que está muy bien, que no se va a hacer en la política, es que cuando salta un espontáneo las cámaras apuntan para otro lado y ese señor no va a salir en la tele. Yo no sé si se ha reducido así el número de espontáneos, pero desde luego se ha reducido el incentivo, que entiendo que es eso.
Pero fíjate...
Yo creo que este señor que ha dicho esta estupidez está muy contento.
Pero
si mañana Daniel Portero y Isabel Díaz Ayuso repiten la majadería, como hicieron con el de que te bote chapote, pues estarán más contentos.
Pero vosotros, tú, en el sentido de que tú perteneces a la Asamblea de Madrid, pero los diputados, etcétera, estáis sometidos a un aforamiento. Ese aforamiento lo que permite es hablar en libertad y permite hacer expresión y hacer uso de las expresiones que consideréis. Está muy bien dentro del ámbito parlamentario. La diferencia está en que tú, en el fragor de la política, puedes utilizar argumentos que deben ser en función de tus propias creencias, deben llegar hasta un sitio o hasta otro. Pero ¿por qué desprestigiar a las instituciones? Y ahí es donde, para mí, surge la diferencia, que es, tú puedes, y ahí tenemos el ejemplo de los franceses, yo soy una gran admiradora de nuestros vecinos, es que no es lo mismo insultar a Emmanuel Macron que insultar al presidente de la República. Y aquí de lo que estamos hablando es de que tú puedes tener la opinión que quieras de Pedro Sánchez, puedes tener la opinión de que quieras de otros políticos, pero no del cargo que representa.
Nos vamos un segundo y volvemos enseguida. No se vayan, que se pone muy interesante la tertulia.
Capital Radio 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, nada menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con nuestro tiempo de análisis de tertulia. Vamos a dejar aparte este tema de si los diputados cobran mucho o poco regular, porque dentro de una semana tenemos elecciones en el País Vasco. Hoy se han publicado encuestas. Algunos no se enteran de lo que está pasando en el País Vasco, otros sí se enteran de lo que está pasando en el País Vasco. Digo algunos porque están escuchando hoy a los de Vox y es que dices, bueno, en fin, esto da igual, es decir, están en otra órbita, no tienen nada, no son conscientes. Tampoco es el candidato de H. Bildu a la pera. He estado escuchándole en un mitin de ayer y la verdad es que no es como patear cohetes, ¿no? Se repite más que el ajo. Pero
no sé si es la metáfora ideal, pero que es que precisamente yo creo que es lo que busca Bildu, que creo que está haciendo, no es esta campaña, lleva unos años siendo muy inteligente en buscar otro. O sea, precisamente cuando muchos pensamos, oye, igual ponen a Otegi de candidato, no, ponen un tipo pues que parece... Lo que están consiguiendo electoralmente parece hijo de un señor del PNV.
Sí,
totalmente. Y es lo que están consiguiendo electoralmente, que los hijos de los votantes del PNV votan a Bildu. Y eso es una estrategia a largo plazo, que además también descafeína un poco las elecciones, porque tampoco están diciendo, oye, como no me den la investidura, pasa no sé qué. No, ellos van con diésel, digamos. Sí, ¿no? Poco a poco, ellos saben que su objetivo es a largo plazo. Desde luego es muy importante lo que están haciendo. Creo que es muy importante el tono de la campaña electoral, porque también, digamos, no es solo que... O sea, no es que Bildu esté buscando un blanqueamiento, es que realmente la sociedad vasca está pasando página, pero todos los partidos. O sea, el partido... Yo creo que llevas toda la razón, que Vox es otra cosa, entre otras cosas, porque esto que dice Vox presume de decir lo mismo en Almería que en La Coruña, y seguramente lo dicen, pero es que es una imbecilidad, porque la sociedad gallega, la sociedad coruñesa y la sociedad almeriense no es lo mismo, no tienes que decir lo mismo. Pero salvo Vox, los partidos no están... El discurso que en Madrid sí que hacen de ETA está más viva que nunca, no sé qué, allí evidentemente no lo están haciendo porque saben que no cuela, que digamos que estamos en otra pantalla, lo cual no quiere decir que haya que hacer políticas de memoria muy ambiciosas y que hay que ser muy exigente en materia de memoria. Claro que hay que serlo, pero es evidente que estamos en otra pantalla. Es una grandísima noticia. No es noticia porque no es de hoy. Llevamos más de 10 años de este recorrido. Pero sí que creo que es una buena noticia, lo cual no nos debe hacer olvidar. Y luego, aparte, sí creo que están consiguiendo, tanto el PNV como Bildu, digamos, lo contrario que en Cataluña, rebajando muchísimo el tono de las aspiraciones nacionales. Se está dando una paradoja que parece que va a haber una mayoría mucho más holgada de los partidos nacionalistas que nunca, cuando el clima social es de muchísimo menos nacionalismo, los indicadores dicen que hay menos independentistas que nunca. Y aún así, digamos, los partidos más nacionalistas o independentistas van a conseguir más votos que nunca. Yo sí creo, bueno, probablemente por aciertos propios y por errores del resto de partidos, digamos que eso es una paradoja, que ahí sí que creo que se están comiendo votos que se van a arrepentir seguramente. O sea, mucha gente, yo pienso en la gente de izquierdas que no tiene un horizonte nacionalista, pues se va a arrepentir, que seguro que ahora mismo, yo creo que se ha frenado en los últimos días la riada de votos hacia Bildu. Creo que ya que ha llegado demasiado pronto a su cima, diría yo, pero bueno, eso es puramente especulativo. Pero sí que creo que ahí sí que hay un cierto disfraz. Más que en otras cosas, que creo que más que el disfraz hay una buena noticia de superar una época, aunque todos sabemos que las heridas no se cicatrizan sin memoria democrática.
Mira, una cosa que a mí me choca mucho de lo que acabas de decir, Hugo, y que me parece noble, además, lo que acabas de decir, ¿no? Es que no cambiáis el discurso, ¿no? Esto es una cosa que yo agradezco mucho de Sumar, Podemos, en fin, de los partidos que están a la izquierda del PSOE, a los cuales evidentemente les va muy mal cuando compiten con la izquierda nacionalista, ¿no? Les va muy mal. Porque claro, como se han encargado en el Congreso de los Diputados fundamentalmente, porque la Asamblea de Madrid no es el lugar, ¿no? Pero en el Congreso de los Diputados se han encargado de decir que, bueno, que está muy bien, ¿no? Que unos señores que siguen hablando del conflicto vasco y que no han pedido perdón por los muertos de ETA y que no han aportado nada en la resolución de los 300 asesinatos sin resolver y que tampoco impiden ni condenan los más de 130 homenajes a gudaris, valientes, asesinos que han salido de las cárceles y han vuelto a sus pueblos. Y que condenan con la boca pequeña, pero tampoco dicen nada con, por ejemplo, que el año pasado, en el aniversario del asesinato de Fernando Buesa, llenaran con mierda, con heces, la tumba, para volver a matar a Fernando Buesa otra vez, el año pasado, ¿no? Después de 20 años de muerto. Entonces, a mí me llama la atención porque os va muy mal. ¿Por qué? Pues porque la gente prefiere votar al original. Y sin embargo no cambiáis la estrategia, seguís diciendo que es que esto está bien, ¿no? Que esto está bien, que Bildu esté normalizado sin necesidad de pedir perdón, está bien. Que Bildu esté normalizado sin necesidad de colaborar con las víctimas del terrorismo de ETA, está bien. Todos los demás nos hemos dedicado a condenar toda la violencia, tanto la de la policía como la de ellos. Pero ellos no, ellos tienen una violencia buena y una mala, ¿no? Y siguen en sus 13. Y, sin embargo, nos tenemos que comer la matraca, nos tenemos que sufrir el relato, este relato que ha inventado el Partido Socialista y que ha inventado la izquierda de la izquierda, ¿no? De que es algo bueno. Esto es algo bueno. Que Bildu gane las elecciones es fenomenal en el País Vasco. Es estupendo. No, bueno, la vais a perder vosotros porque probablemente no vais a llegar ni a tener representación. Lo cual, por cierto, eso sí que es algo bueno. Pero me parece de verdad increíble que nos comamos este relato sin que nadie proteste. Es decir, Bildu es un partido más. Bildu participa en las instituciones. Antes Bildu no participaba en las instituciones y ahora sí. Y esto lo hemos hecho nosotros, los de la izquierda, los socialistas y tal. Mira, o sea, no voy a pasar por eso. Yo no voy a pasar nunca por eso. Nunca, nunca. Mira, yo les ilegalicé, ¿no? Yo participé en los equipos de ilegalización porque les ganamos. Y lo que está pasando ahora es que nos están ganando. Eso es exactamente.
¿Quién crees que nos está ganando ETA?
Nos está ganando. ETA ya no existe. No sé si te has enterado, ¿no?
Exacto, yo sí.
Pero,
yo sí, es que
pero
parece que tú no.
Yo también. Hombre, ¿cómo no me voy a haber enterado si yo luché precisamente por eso? Y en el año 2010 ETA murió.
Si dices que no entiendes que alguien esté contento con la evolución de los hechos.
Que alguien esté contento con unos señores que siguen justificando el terrorismo, que siguen promoviendo los homenajes a los asesinos, que siguen promoviendo el que se esté faltando a la memoria de los muertos. Que se esté faltando a la memoria de los muertos,
sí, eso pasa mucho en
de
este
gente
país.
Que han luchado por la libertad, que se ponga en la misma balanza y se entienda como algo normal el que una persona que ha muerto por la libertad, el que alguien que ha dado su vida por la libertad ahora nos olvidemos.
Pero Edmundo,
es que yo creo que no me has escuchado. Yo he dicho
pero Edmundo, vamos a ver, es que la sociedad está aceptándolo.
¿Sí?
Nos puede gustar más o menos. Puede,
no, claro, pero los políticos guían las sociedades, ¿eh?
Bueno, pero las sociedades, perdona, pero tenemos que confiar también en la capacidad de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones.
¿Y tú crees que toda la Bildu, sociedad está aceptándolo esto? No, o la sociedad vasca, a lo mejor.
La sociedad vasca tiene... Hay una parte que la está aceptando y hay que reconocer, y eso lo hemos hablado muchas veces, y coincidimos los analistas políticos y los periodistas, en que la campaña de H. Bildu es muy inteligente. Sí. Y es muy inteligente porque recogiendo a la gente que precisamente ha vivido y que ha vivido de una forma tan encendida como la estás viviendo tú, bueno, la evolución
de la sociedad.
He tenido
que mirar debajo de mi coche.
Por eso,
casa,
lo digo,
¿sabes?
Que de una forma
he cambiado los itinerarios de ir a mi trabajo todos los días por recomendación del Ministerio del Interior. Quiero decir que es que...
Claro, pero la gente que habéis vivido...
Hay que vivir esto de una manera o de otra.
La gente que ha vivido en la época del terrorismo más duro y que ahora está viendo una salida, aunque no sea la salida, que efectivamente a mucha gente nos gustaría, pero lo está viendo y mucha sociedad lo está aceptando como una forma de convivencia y además está... Y a través de esto que estamos hablando, que es una campaña muy inteligente, está recogiendo todos los votos de la izquierda más joven, porque no está teniendo penetración ni Sumar, ni Podemos, ni nada por el estilo, porque se están yendo a EH Bildu. Entonces, nos guste o no nos guste, es que es la realidad de la sociedad vasca, y lo dice el barómetro, y lo dicen las encuestas.
Dejarme que diga yo,
porque esta realidad se basa en los discursos políticos al final.
Sí, no, pero no, yo aquí sí tengo una discrepancia, Edmundo, porque es decir, yo he vivido esto muy de cerca, ¿vale? Porque a mi padre lo amenazó ETA cuando yo vivía en Las Arenas. Nos tuvimos que volver a Madrid, he visto como delante de mis ojos cómo mataban a un policía nacional en pleno ghecho, o sea, que me han parado entrando en Bilbao 20 millones de veces las tanquetas de la policía, o sea, he vivido esa etapa horrible, durísima del terrorismo y sé lo que es. Yo tengo la sensación, lo hemos dicho aquí más veces, ¿vale?, de que efectivamente, y Hugo creo que también lo ha comentado alguna vez, creo que a Bildu le falta por terminar de hacer un cierto recorrido moral, ¿vale?, que es el de la condena, que no lo ha hecho.
Parece difícil hacerlo.
Bueno, no lo sé. O sea, ahí es donde discrepo. O sea, yo tengo la sensación de que ellos están jugando a medio largo plazo. O sea, ellos saben que ahora no van a gobernar, lo tienen clarísimo. Y tampoco lo pretenden, porque saben que para poder gobernar necesitan terminar de legitimarse, y terminar de legitimarse implica necesariamente que en algún momento de ese trayecto van a tener que decir: es verdad, hicimos algo que ETA fue un error y condenamos los atentados y nos ponemos del lado de las víctimas. Algo así lo van a tener que hacer. Tendrán que además colaborar con la justicia, estas cosas. Algo de ese estilo van a tener que hacer, y yo creo que ellos lo saben. Esta es la sensación que yo tengo, por lo menos cuando hablo con gente que yo conozco del País Vasco.
Ya, pero no hablas, Federico, con Otegi. Quiero decir, hablas con las personas, ¿vale? A mí me parece Otegi, bien lo que está diciendo
eso,
María José.
Pero
también,
por
¿no?
eso Otegi no se ha, no Otegi se ha presentado.
Otegi dice, tenemos, en primera persona del plural, tenemos 200 presos en las cárceles, y por ellos vamos a hacer lo que haga falta. Esto está grabado. No me lo invento yo. O sea, no estamos hablando de las personas legítimamente pueden tener las ideas que quieran. España no es una democracia militante y, por lo tanto, el independentismo es una ideología legítima, legítima. No estamos hablando de las personas, estamos hablando de los partidos. Estamos hablando de las estrategias. Entonces, la estrategia de Bildu, dices tú, ellos deben estar reflexionando porque el día de mañana seguro que tienen pensado. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no cuando, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hace 2 años simplemente le pusieron un micrófono a Merche Purúa? Estaba yo delante, ¿eh?, cuando se lo pusieron, y le dijeron: pida perdón. Así. Así de fácil.
Porque hay una estrategia que se llama nadar y guardar la ropa.
Ustedes han matado.
Y es en lo que están.
Pero ustedes han matado. Pero quiero decir, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Vamos a ahondar un poco más en esto. No lo hacen porque muchos de sus votantes están de acuerdo con que se matara gente. Por eso no lo hacen. No lo hacen por eso. Y nosotros estamos diciendo que nos parece bien que estas personas lleguen al gobierno. esto es lo que está pasando de verdad. Claro, no es tan fácil de entender como que el Euskobarómetro nos ha dicho que ya ETA, dice Hugo, con toda la razón del mundo, ya ha desaparecido. Hombre, tan es así que en el año 2010, cuando desapareció, mis compañeros me daban la enhorabuena a mí, porque sabían que había estado peleándome por esto, ¿no? Bueno, bien, pero no es eso, no. La cuestión es que no lo dicen o no lo hacen, porque resulta que muchos de sus votantes se encontrarían defraudados por el hecho de que Batasuna Bildu pidiera perdón por la muerte de ciudadanos honrados
que
no tenían culpa ninguna.
Sí, a mí eso me parece lamentable. Si yo estoy totalmente de acuerdo.
Entonces,
ahora una cosa sí.
¿A ti te parece bien colaborar en el proceso de blanqueamiento, según he creído entender yo?
No, bueno, es que
yo hasta que no salgan y digan esto estuvo mal.
Pero es que lo que también me parece profundamente hipócrita. Lo que también me parece profundamente hipócrita es una sociedad.
Hay buenos y malos.
Como la española, en la que digamos, la memoria democrática de algunos crímenes no se ha exigido en absoluto.
No será mi caso el que.
Bueno,
me estás
contando. No, aquí sí, perdona, sí. Sí que sé, tú has gobernado con el Partido Popular sin exigirle que siempre haga
una cosa. No he gobernado con el Partido Popular, yo llegué más tarde, Hugo, a la política.
No, pues, en mi comunidad gobierna Ayuso, sí, que dijo arderán parroquias como en el 36. Pero el partido en el que tú estabas sí, y cuando te presentaste a unas elecciones dijiste que volverías a gobernar con Ayuso y no con la izquierda. O sea, esto.
Y yo.
Está.
La memoria democrática.
Lo cual a mí no me hace pensar que tú eres cómplice del franquismo, ni mucho menos ni que blanco. No, pienso, o sea, creo que las sociedades son complejas.
Pero en España
tenemos problemas profundísimos con memoria.
ETA ha muerto y Franco vive. ¿O qué
no,
pasa?
La memoria, ni hay franquismo ni hay ETA, no, pero no, la memoria democrática es un factor fundamental para la decencia de una sociedad democrática. Pero lo es siempre.
Hugo, perdona, pero perdóname que te interrumpa medio segundo, por favor, solo para contarte una cosa. Mira, la tramitación de la ley de memoria democrática, en la que finalmente nos tuvimos que abstener, ¿sabes por qué nos abstuvimos? Mira, nos abstuvimos porque yo le ofrecí a Félix Bolaños una enmienda, solo le ofrecí una. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, en la revocación de los títulos nobiliarios y algunas otras cosas. Me sé muy bien la ley de memoria democrática, pero yo solo le dije una cosa, solo una. Le pedí una cosa, que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con la memoria democrática, con la ley de memoria democrática, con el que se acabe con los símbolos del franquismo, con lo que se resignifique cuelgamuros. Uh-huh. Absolutamente de acuerdo. Y solo le pedí una cosa, solo una. Que se situara en el mismo nivel los crímenes de Franco que los crímenes de ETA. ¿Vale?
Vale, pues
luego. Eso le pedí. Mira, metamos en la ley que los. En concreto, respecto a un tema, los monumentos de memoria democrática sean monumentos de memoria democrática contra Franco, contra la dictadura y también contra ETA.
Mira, luego te cuento. Luego
¿Y sabes lo que me dijo? Que no, que eso no podía ser, porque claro, se le caía al gobierno.
No,
claro.
Bueno, luego te cuento fuera de micrófono algunas cosillas.
Vale.
No, dentro de micrófono.
No, porque
eso es lo que yo le pedí.
Esa misma
y eso
tesis,
es lo que él me dijo,
vamos,
que no.
Yo he tenido en mis manos escrita para presentar una ley en la que se igualaban los derechos de víctimas. Me parece que eso sería un grandísimo salto en calidad.
Ya vamos a fastidiarla porque vamos a estar de acuerdo otra vez, Hugo. Es que cada día terminamos de acuerdo.
Y te voy a contar, o sea, yo, de hecho, hay testigos.
Perdonad, en toda esta discusión, ¿dónde se ha quedado la sociedad vasca?
No lo sé.
¿Qué es de lo que estábamos hablando?
La sociedad vasca.
Ahora
porque además,
me reuní con la UPT y les pareció ofensivo. Que lo
sí.
Lo cual me parece. Entonces. Pero vamos, eso me parece, en su momento cuando lo promoví con otros compañeros, también me lo frenó Pablo Iglesias. Eso es lo que te contaré fuera de micrófono.
Es que al final, pero a la misma conclusión.
Sí, pero en ese caso estaban igual Pablo Iglesias que la UBT. ¿Otras asociaciones de víctimas del terrorismo no?
No, claro. Parece bien. Bueno, sociedad vasca,
creo. Bien, sí, volvamos a la sociedad vasca. Sí creo que ese es un debate. A ver, que me parece que es bueno hacer el paralelismo con la memoria democrática del franquismo porque nos permite asumir que gente que tiene que dar muchos pasos en memoria democrática, como es indudablemente el caso de parte de Bildu, que hay otra parte que fue anti-ETA desde el principio, como ha sido toda la vida.
Sí, claro.
Y otros que, por ejemplo, Aralar, que dieron un tránsito súper valiente, aún veniendo de ese mismo mundo.
Sí que sí.
Pero eso no les invalida para la convivencia democrática, o debería invalidarles siempre. O debería invalidar a todo el que tenga una política de memoria democrática para otros crímenes insuficiente, debería invalidarles siempre para estar en posiciones de gobierno. En España, desde luego,
no. ¿Y a Vox sí, entonces?
Es que Vox, su problema no es de memoria democrática. Claro. Es que el problema de Vox es de ser demócratas hoy.
Así, no de, a unos no de sí, memoria democrática. A unos sí y a otros no.
No, es que Vox pretende violar de derechos humanos hoy.
Bildu no.
Que yo sepa, no, yo no conozco, propuestas.
Los homenajes, la falta a la memoria de los muertos.
No, digo solo en
democracia. Esto es de muy democrático. Esto es libertad de expresión. No.
Bueno, tanto como hacer ayer un acto, o sea, eso es equiparable a algunas cosas que hace el PP, pero no de Vox. Pero, es que Vox prohíbe, o sea, que Vox
pero vamos
propone
a ver. Pero prohibir, es que de lo que estamos hablando es efectivamente a la clase política y a una determinada parte de la sociedad todo lo que estáis diciendo les importa, claro. Y les importa hasta el punto de conducir y de condicionar su vida, pero hay cada vez más gente que quiere pasar página, y que quiere pasar página quiere decir que le podemos dar el tratamiento que queramos, que no se oponen a que se les pueda dar el reconocimiento, a que se puedan tomar las medidas o a que se cumplan las sentencias íntegras de los 200 presos que quedan. Pero quieren hablar de otras cosas.
Claro.
Y lo que está haciendo Bildu de una forma inteligente es que también están hablando de otras cosas.
Solo están hablando de otras cosas.
Entonces, perdona, porque como dice Edmundo, sí que tienen una cabeza, y una cabeza que es Otegi, y que tiene Merche Ezpirua, etcétera, que sí habla de otras cosas, y que sí pueden tener esos mensajes, o sí pueden tener esas consignas para la gente que tiene presente todavía esta lucha, o que tiene presente la independencia. Pero hay un montón de gente que ya no lo tiene presente, que ya no es lo que moviliza su voto. Y se han dividido muy bien la estrategia electoral. Tenemos unas personas, si queréis vamos a simplificar por temas cronológicos, aunque no es tan sencillo, en el que las personas más mayores y que llevan más tiempo siguen hablando de esto, y tienen líderes más jóvenes, nuevas voces, nuevas figuras que están hablando de otras cosas y que están captando por debajo. Y en eso, lo siento, Bildu ha ganado la batalla, y la ha ganado porque ha ido dejando que se vayan diluyendo las cosas que ahora mismo nosotros nos estamos planteando.
Sobre todo lo que hay es una parte de la sociedad vasca, los más jóvenes, que han pasado esa página, que no quieren escuchar ya oír hablar de ni de terrorismo, ni de ETA, y esa gente está más preocupada por temas sociales y por otro tipo de cuestiones. Y luego hay una cosa que yo comentaba esta mañana con alguien que también ha vivido mucho tiempo allí. Por ejemplo, en los ayuntamientos donde gobierna Bildu, se ocupan de la gente. Pero se ocupan de la gente hasta el punto de lo personal, quiero decir, o sea, tienen una habilidad especial para llegar a, bueno, es verdad que los ayuntamientos vascos son pequeños, claro,
es una sociedad
fácil,
muy,
¿no?,
municipalizada, que
claro, eso. Claro, entonces, pero esto de María, ¿qué te pasa? O Amaya, tal, se te ha roto,
pues,
no
te preocupes, que, eso, o sea, es lo que decían de José Bono, ¿no?, que ganaba las elecciones porque se sabía hasta la última boda que había.
Claro, o sea, eso lo han sabido manejar muy bien, ¿vale?
Visto,
entonces,
es
verdad. Sí. Entonces, y bueno, no solo, eso le pasaba a Rita Barberá en Valencia, y le pasaba, por ejemplo, a Paco Vázquez en La Coruña, o sea,
y
Álvarez
del Manzano aquí.
Ese tipo de, menos,
hombre, es más difícil.
Que Madrid es más
no,
difícil.
No, pero,
¿eh?,
pero sí conocía muchas, o sea, no llegaba a ese extremo, pero sí tenía un buen conocimiento de la ciudad.
Yo, estando muy de acuerdo con María José, creo que precisamente por eso, digamos, mi espacio que compite electoralmente con Bildu, como no le va a ganar votos a Bildu, es diciéndole, oye, que Illeta qué. Porque eso no está en el tablero electoral, ni tiene que formar parte de unas
posiciones. Pero forma parte de la memoria histórica, pero no del día a día.
Pero en una campaña electoral creo que es mucho más inteligente, y además creo que es más, digamos, que juega mucho un factor mucho más decisivo, y es bueno que lo juegue, el que hay otro modelo para Euskadi distinto que el que plantea Bildu, que digamos que poner el... Aunque intentan, yo sí creo, más, obviamente, sigue siendo una izquierda independentista y tienen todo el derecho a serlo. El problema no es que no tengan derecho a ser una izquierda independentista, es que el independentismo no es bueno para la sociedad vasca. Y creo que hay, que además hay un, y siempre lo ha habido, un amplio espacio de izquierdas no independentistas, siempre lo ha habido. Bueno, pues es bueno que se confronte ese modelo de sociedad, pero por el modelo de sociedad, no porque, no solo por la memoria, que la memoria también, pero algo que desde Madrid obviamente es lo protagonista, allí no lo es, y el que lo ponga como protagonista, que yo creo que ni Vox lo pone allí como protagonista, el tema de ETA, porque sabe que no es que porque
pero,
todo el mundo
pero
si
que,
no se creen lo de ETA, de verdad,
pero es que
esto
además,
que acabas de contar ya no
pero
se lo
es
creen
que además,
de verdad
pero
nada
es que además,
porque
fíjate,
todo el mundo de izquierdas en el País Vasco va a votar a Bildu.
No es verdad.
No va a votar a Sumar. Lo que tú hablas de la confrontación de modelos, ¿no? O lo que tú hablas de... que por cierto, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, si es que no lo digo por criticarlo, ¿no? El independentismo es malo. Es malo, ¿eh? No es más o menos lo que dices tú, y lo he escuchado a determinadas personas de Sumar. Si yo también lo creo, si yo también lo creo, pero la sociedad vasca no. No lo cree. Bueno,
pero
no.
La sociedad,
y me decíais antes, no, es que la sociedad vasca...
Pero la sociedad, perdona, pero la sociedad vasca está teniendo...
Bueno, ya veis, la demoscopia como
está. Sí, pero fíjate que ahora mismo el independentismo realmente, cuando tú le llegas a la gente a enfrentar a lo que significa ser independiente, casi rozan el federalismo.
De hecho,
no tienen una necesidad de una independencia real.
El federalismo si le seguimos pagando las pensiones. Claro. Federalismo con contra...
Pero la independencia estamos en las mismas. Y si nosotros comparamos, fíjate,
hace 40... es independiente porque no le salen las cuentas, porque viven de gorra.
Pero vamos a ver, Edmundo, hace 40 años, fíjate cómo estaba invertido totalmente la realidad que tenemos ahora, que era, teníamos unos catalanes que querían ser independentistas, pero que, bueno, era una reivindicación y lo que querían era tener una relación estable y económicamente beneficiosa. Y era el País Vasco con el que teníamos un conflicto, y un conflicto muy serio, con muchos muertos y con muchas personas muy afectadas encima de la mesa. Y fijaos cómo el independentismo ha ido bajando el tono, y bajando el tono quiere decir que en este momento son independentistas como parte de una sigla, pero no tienen realmente un plan. Y en cambio, fíjate, las bravuconadas, que aunque solo sean bravuconadas y aunque nos resulten aburridas y cansadas, lo estábamos diciendo el otro día, que día sí día no salta Puigdemont, ahora mismo la tensión se ha trasladado a Cataluña, y se ha trasladado precisamente por no poder trasladar un modelo realmente de independencia, sino un modelo en el que solamente tenemos gestos.
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. ¿No hay? Creo que hay que diferenciar dos cosas. Creo que el independentismo en el País Vasco, lo dicen las encuestas, está más bajo que nunca.
Por eso digo que el independentismo realmente es un federalismo.
La voluntad de constituir, digamos, a la pregunta, ¿cree usted que el País Vasco debería ser independiente? La respuesta es más baja que nunca.
Sí.
Ahora, los partidos independentistas van a sacar más votos que nunca.
Pero porque los partidos independentistas están jugando el federalismo.
Claro, y porque
no están jugando el independentismo real.
Están escondiendo esa parte de su programa. Bueno, pues ahí sí creo yo que...
Quiero ser independiente con el Foro Vasco.
Muy hábiles, eso, incluso en la elección de candidatos, más que eso, que parece más que un líder independentista, pues un jefe de oficina bancaria, ¿no? Pero...
¡Uy! Como se entere, se va a enfadar contigo, ¿eh?
Oye, perdona.
¿De izquierdas le llamas eso?
Perdona, que tengo en casa de esos.
Es un trabajador muy digno. O sea, no estoy diciendo un banquero, estoy diciendo que parezca el señor Botín. Digo que parece...
No es el banquero, sino el trabajador del banquero.
Perdona, bancario, que en mi casa hay muchos.
Bancario.
Acepto el matiz. Pero, digamos, creo que claramente se está moviendo el discurso y la estética y todo hacia lo que es una corriente social mayoritaria, y a las otras izquierdas nos está costando muchísimo mantener el tipo ante eso. Eso creo que es evidente. Pero que hay una paradoja. O sea, no es que el independentismo esté más fuerte que nunca. Si como tal ideología independentista está más floja que nunca. Hay encuestas que si no recuerdo mal, no tengo el dato, lo vi al principio de la campaña, pero que en el propio electorado de Bildu el independentismo está muy bajo. Lo cual, pues es muy llamativo. No creo que sea bueno. Creo que sería bueno que el no independentista votara a fuerzas no independentistas. Pero bueno, eso... Ya.
Bueno, le habéis procurado el blanqueo y os ha salido rana.
Ay, claro. No, es que yo no voy a hablar.
Pero perdona, ¿por qué piensas que la sociedad admite?
Que ha salido rana,
pero ¿por qué piensas que la sociedad admite todo lo que los políticos quieren que nos traguemos?
Todo esto no es una cosa que ha pasado ayer, Mareajo. Esto es una cosa que ha venido desde ya por lo menos 5 o 6 años. Es una estrategia que además no le he hecho la culpa a Hugo ni a Sumar en concreto, sino que es un tema que viene desde el gobierno de España, planteado desde hace 4 o 5 años, y es una cosa que como todas las este tipo de cosas van calando. Quiero decir que el discurso político, el relato político,
esto es lluvia fina,
va calando, claro, es lluvia fina, va calando. Y entonces,
pero
al final,
cuando Aznar decía prefiero escaños a balas,
sí, fenomenal,
que entre bolos,
¿qué me vas
patas,
a decir a mí si yo escribí una parte de los escritos de ilegalización donde ponía claramente que se trataba de procurar la participación? No se trata de que no se puedan presentar, que es lo que dice Vox, que es una barbaridad, y yo mismo lo he dicho.
Solo de ellos, desde cualquier partido
de cualquier partido que no,
sí,
le guste.
También habla de Esquerra.
No le guste. De cualquier partido que no le guste.
Vosotros, y seguramente final, también.
Y no lo dice el PSOE, pues por no sé por qué, pero también lo puede decir,
bueno,
¿no? Pero no es eso, no. Es El puente de plata es el procurarles el estar en las instituciones, el hablar bien de ellos, esa vocecita sacerdotal que pone el presidente del gobierno cuando contesta las preguntas de Bildu, esa energía, sin embargo, que pone cuando contesta las preguntas del PP, ¿sabes? O sea, es que es todo. Es que todo el escenario que ha ido creando el gobierno de España es para decir, son buenos chicos, hombre. Sí, un día fueron traviesos, pero ahora ya son buenos chicos y los tenemos que aceptar. Pues no. Pues no, hasta que no pidan perdón, hasta que no colaboren en resolver los asesinatos, hasta que no impidan, que está en su mano hacerlo, los ongi etorris, los homenajes, que lo que están haciendo es revictimizar a las víctimas del terrorismo.
Ya tres o cuatro veces, afortunadamente sí que ha habido un paso, que es que lleva tiempo sin hacerse en público.
Ahora los hacen en privado. Bueno, hombre, pues sí, nada. Pero, hombre, oye, pues nada. Oye, gracias.
Pero ¿qué hacemos? Pero
el mundo... No, porque de esa forma, los que somos malos, nosotros, los que somos malos, los que estamos en este lado, o sea, los que hemos sufrido los muertos en nuestro bando, de esa forma podemos darle gracias a los verdaderos buenos. Pero son los que se están arrepintiendo ahora.
¿Cómo salimos si no del bloqueo político?
Que yo, de verdad, estamos llegando a una locura.
Pero ¿cómo salimos del bloqueo político?
No sabemos quiénes son los buenos y los malos.
Por favor, no caigamos en la brocha gorda. No puedes decir una cosa que realmente no está pasando y cuando ya, las dos primeras veces que lo has dicho, no he dicho nada. La tercera digo, oye, que no, esto no es verdad, no está pasando. Como lo de Buesa, que Otegi salió a condenarlo rotundamente, ¿hay que dar las gracias? No, eso es lo evidente. Pero nadie dice, hay que darle las gracias, ellos son los buenos. No, eso es pura brocha gorda, el mundo.
Es el relato del gobierno de España.
No digamos que está pasando lo que no está pasando, afrontemos lo que está, lo
el relato
que sí,
del gobierno de España es que esto es bueno.
¿Es bueno que no hagan los objetores en público? Sí, es bueno, sí, objetivamente.
¿Y
es
bueno?
Porque la revictimización era por hacerlos en público.
Es un partido igual que cualquier otro.
Pero Edmundo, ¿y qué hacemos si no con Bildu? ¿Qué hacemos si no con la gente que tiene esas ideas? ¿Qué hacemos? ¿La seguimos manteniendo a un lado?
Ponerle las condiciones que acabo de decir, que repito ahora y que hemos repetido a todos.
A todos, o sea, ningún partido que no haga ese ejercicio de memoria democrática con su pasado...
No puedes gobernar con él, no puedes gobernar con él. Se pueden presentar a las elecciones, todo el mundo que quiera presentarse a las elecciones, y la gente les puede votar. No puedes gobernar con él, no puede gobernar el PP con Vox, si es lo que quieres que te diga.
No, es que yo voy mucho más allá. Claro. Es que no es Vox, es que el Partido Popular, esta semana, en la Comunidad de Madrid, está haciendo actos, Nuevas Generaciones, explicando que el golpe Estado del 36 lo provocó la República.
Perdona, Nuevas Generaciones y Esperanza Aguirre.
Es que, exacto, sí, bueno, el acto era de Nuevas Generaciones con Esperanza Aguirre. Es que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid dijo arderán parroquias como en el 36 cuando se saca Franco del Valle de los Caídos.
Isabel Díaz Ayuso es de Vox.
Pero entonces
por eso aquí en Madrid no vota nadie a Vox. Todo el mundo, los de Vox, votan a Isabel Díaz Ayuso.
¿Es legítimo por eso gobernar con el PP? No, lo que es muy reprochable que el PP siga teniendo esas actitudes, como es muy reprochable.
Perdona, podrá ser reprobable o no, pero es legal. Y es que no podemos confundir con gobernamos con un partido, que es legal y que sea legal, nos guste o no nos guste,
y es reprochable,
y luego podemos tener nuestra parte moral, decir, a mí no me gusta lo que están haciendo estos señores.
A ver, yo creo que en el Partido Popular hay dos actitudes muy distintas. Está la actitud de los que no gobiernan con Vox y entonces están cómodos, se sienten cómodos con la Ley de Memoria Histórica, como por ejemplo el señor Juanma Moreno o el señor ¿cómo se llama el de Galicia? Se me acaba de ir el santo al cielo, Alfonso Rueda, ¿vale? Que ya lo han dicho, que ellos no tienen problema con la Ley de Memoria Histórica, y están los que gobiernan con Vox, que lo tienen porque gobierna con Vox.
Bueno, Ayuso no gobierna con Vox.
Bueno, ya, pero no. Pero el caso de Ayuso, yo creo que hay una diferencia, y es lo que decía Edmundo. Es que Vox aquí en Madrid ya no va a sacar ni tres escaños, quiero decir. O sea, que
pero
claro.
Porque Isabel Ayuso ha estado tan cerca. Y se ha ido acercando, que está mimetizada.
Es candidata de Vox.
Es la mejor candidata.
Es que, perdona, dime qué motivos hay para votar a una persona que tenga las respetables ideas que le pueden llevar a votar a Vox, que no le está proporcionando Isabel Ayuso.
No, es que entre votar a Ortega Smith y votar a...
Rocío Monasterio.
¿Dónde va a parar?
Pero realmente, ¿qué es? Salvo ya los muy, muy extremos, ¿realmente qué es lo que ahora mismo está defendiendo o está poniendo en práctica Isabel Ayuso que no defienda a Vox?
Según el día...
Es que hay muy poquito.
Según el día que yo he llegado a aplaudir a Ayuso, Lo que pasa es que al día siguiente dijo lo contrario. Pero según el día, ha habido veces que le ha plantado cara a Vox en el tema de inmigración.
Sí, por ejemplo.
Lo que pasa es que después ha dicho lo contrario.
Pero perdona, Vox en el tema de inmigración dice, pero hace muy poco.
Ah, bueno, claro. Porque
claro,
es que, bueno, o sea, hace muy poco en todo.
A ver,
hace muy poco.
Es que a Vox le encanta la inmigración ilegal. No, lo que necesita es que siga siendo ilegal. Porque, por ejemplo, donde más le votan es allí donde se utiliza mano de obra ilegal para hacer muchísimo dinero. En los invernaderos de Murcia y de Almería saca muchísimo votos de gente que está explotando mano de obra ilegal. Pero Vox luego... no quiere que se vayan
no solo,
los inmigrantes
perdona,
ilegales.
No solo de gente
quieren
que
sigan escondidos.
De gente que lo está explotando y de gente que desgraciadamente vive en la economía sumergida y vive en condiciones porque tiene que competir.
Perdóname, es un partido de vagos. Es decir, si lo teníamos alguna duda, el otro día ya nos quedó clarísimo. O sea, no saben ni lo que pagas Hacienda cuando cobras el salario mínimo, que no pagas nada. Es decir,
el señor Rato.
No saben nada.
El señor Figaredo claro, que habla del 52% y de un montón de cosas.
A ver, prepárate un poquito el tema, ¿no? Antes de decir, o sea,
en tres leyes de presupuestos no han presentado absolutamente ninguna enmienda.
Vergüenza, por favor, lo del otro día. O sea, es que era de una vergüenza absoluta. Pero déjame cambiar, porque quiero, se lo he dicho antes a Hugo y quiero incidir en este asunto. No, a ver, es decir, y además lo he dicho antes en mi editorial y lo reitero. Es decir, yo creo que sumar, o sea, yo creo que es una pena esto, es decir. Y a mí personalmente me parece que debe de existir un partido a la izquierda como Sumar, pero claro, francamente, o sea,
mejor Sumar que Podemos, además,
por supuesto, claro. y además joder,
pues igual aquí Hugo tiene algo que opinar.
No, hombre,
que yo prefiero Sumar que Podemos,
no te quepa duda, pero que yo decía, habiendo la gente que hay con tan buena cabeza. Y aquí tenemos a un ejemplo.
Oye, yo tengo otro,
los super personaje los jueves en la tertulia económica,
que es Alberto
Oliver.
O sea, habiendo las cabezas que hay, la gente tan válida que hay, claro, ¿qué le pasa a Sumar?
Vamos a ver,
qué este desgaste?
Bueno, habría que ver, también todo crece y cae muy rápido y nos enterramos muy pronto. Yo creo que Sumar está teniendo un nacimiento muy difícil, atolondrado de elecciones, además de las elecciones que peor le van a Sumar.
Sí.
O sea, desde luego no es lo mismo. Si en vez de haber elecciones en Galicia, las hubiera habido en Madrid y más Madrid se hubiera representado, hubiera sido entendida como la marca de Sumar, igual la moral del votante de Sumar no estaba en la situación en la que está ahora. Y aparte es un parto muy difícil porque... No, Sumar tiene que hacer dos cosas a la vez. En algunos, dos cosas a la vez distintas en función del territorio. En algunos sitios Sumar no existe. Por ejemplo, en Galicia. En Euskadi. Que son los dos sitios donde se han convocado elecciones, son sitios donde no existía organización. Y te la tienes que inventar en poquísimo tiempo. Y a la vez tiene que montar una estructura compatible con territorios en los que sí que existe... Más Madrid, además es el caso como más exitoso a nivel electoral. Claro. Pero los comunes
Compromís. Digamos. Por cierto, un abrazo a Aitana más. Tiene un cáncer.
Ah, no lo sabía.
No. Sí.
Ahí va. Pues mira,
no. Y también es muy significativo las declaraciones que ha hecho Ilan Van.
No lo he oído.
Lambana en las memorias ha dicho que efectivamente tenía un cáncer de colon del que ha sido siempre público, pero que además tiene esclerosis. Ha sido un ejemplo, de enfrentarse.
Creo que es una
lo de Aitana, abro este paréntesis porque además el primero que ha salido a darle a mandarle un abrazo por Twitter ha sido Carlos Mazón y yo lo he puesto y digo, mira, me alegro que por lo menos en la política haya este marco, ¿no?
O sea, Aina Díaz, una de las coportavoces de Sumar, tuvo un cáncer en principio bastante grave, ha salido
gordo, sí, muy gordo.
O sea, y también lo hizo público, además fue un acto muy emocionante en el Congreso.
Sí.
Y mira, ha salido perfectamente adelante, que creo que es lo que hay que transmitir siempre. O sea, el cáncer no es lo que pasaba hace 50 años, que también sobrevivía gente, pero ahora afortunadamente eso sobrevive mucho más.
Sí, ya ha dicho que va a salir, ánimo, y que va a luchar y que va a salir adelante y tal. Pero bueno, sigue con el
Pero sí que creo, digamos, que es una conjunción muy difícil en la que además los partidos, pues a la vez pensamos que necesitamos que salga bien el aparato colectivo, pero además, obviamente, pues tenemos que preservar los intereses de nuestro partido concreto. Digamos, es una conjugación de factores muy complicado en el momento en el que se van dando las elecciones que quizás peor vienen a un partido como Sumar. De todas formas, yo En Galicia, digamos, la dinámica fue horrorosa. Uh-huh. En el País Vasco parecía que iba a ser así. Yo creo que en los últimos... O sea, creo que Bildu ha llegado demasiado rápido arriba en las encuestas y que en los últimos días está medio estabilizado y... En las encuestas de hoy había para todos los gustos, había algunas que le daban a sumar cero, había otras que le daban dos, la horquilla 0-2 o incluso en el mejor de los casos 3, uno por provincia, pues oye, pues podría ser. De todas formas, eso son las elecciones más complicadas para un partido con los miembros como Sumar. De todas formas, la carrera es muy larga. O sea, yo no creo que vaya a haber elecciones generales pronto, creo que...
Tengo mis dudas, ¿eh?
Yo creo que hemos, Euskadi no va a influir.
No, Euskadi no.
Y yo creo que hemos malinterpretado la más flojita de las bravuconadas de Puigdemont, bueno, con respecto al gobierno. Porque dice que no se puede dar un caso con Colboni. Claro que no, porque el PSC no va a quedar segundo. No se va a dar un caso con Colboni. Claro que no.
Sí, pero el PSC no va a quedar segundo, pero van a tener la capacidad para poder gobernar.
Puede gobernar, pero es que eso no es un Colboni. Un Colboni es que Junts queda primero y busca, mueve Roma con Santiago para quitar a Junts el gobierno.
Sí, como el Ayuntamiento de Barcelona.
Es que Puigdemont no va a quedar primero.
No, pero...
Es un brindis al sol.
A ver, pero que eso da igual. Quiero decir que yo la única posibilidad que veo que el gobierno de España se mantenga en pie es que el gobierno de Cataluña sea una coalición entre Esquerra y Junts, como hubo en su momento. Es que están muy enfadados. Sí, bueno, yo ya les he visto también en el Congreso de los Diputados muy enfadados y cómo luego llegan a acuerdos, porque la política al final es llegar a acuerdos y porque además tanto uno como otro, a pesar de que Puigdemont pues es un, en fin, un fanático, a mí me parece sinceramente un nazi, pero luego cuando llega el momento sí que llegan a acuerdos.
Perdona, ¿cómo que llegan a acuerdos? Claro. Que los saca de las entretelas. Entonces, de haciendo hecho, doblar de hecho, el lomo.
No hay un tipo al que más odie que a Junqueras. O sea, mucho más que a Santiago Abascal, donde va a parar.
Claro,
¿no?
Pero el independentismo,
pero
une.
Al final, si llegan a un acuerdo entre los dos y consiguen sumar, claro que esta es la historia, luego al final son números, son es pura aritmética, ¿no? Y yo veo, sinceramente lo digo, la única posibilidad que tiene el gobierno de España de aguantar es que haya un gobierno en Cataluña, pues, que yo, por supuesto, ya entenderéis que no lo quiero, entre Esquerra y Junts. Si no es eso, es decir, si ella consigue gobernar con Esquerra, entonces Junts va a reventar el gobierno.
¿Pero qué es lo que significa aguantar? ¿Significa que vas a seguir pudiendo estar en la Moncloa o que va a empezar la actividad parlamentaria?
Actividad parlamentaria ya no va a haber.
Por eso.
Me estoy refiriendo al gobierno este de medio pelo que tenemos. Leyes no va a haber, hombre. Solo faltaría... Pero estás pretendiendo que el gobierno resolviera los problemas de la gente. No, hombre, no.
Vamos aquí, gotita.
Algunos se resuelto que la tasa de empleo no va mal.
Sí, y también hemos aumentado
Estamos muy alterados. Hacer la prueba del talón a muchos más niños y con mucho más ambiciosos. O sea, los problemas de la gente se están resolviendo. Pero yo estoy dispuesto a apostarme, independientemente de cuál sea la formación de gobierno en Cataluña, que va a haber presupuestos para el 2025, que esa sí que es una ley, es la ley más difícil de aprobar. Que se va a aprobar. Y estoy dispuesto a apostarme una hamburguesa donde nos ha contado Federico Quevedo antes del programa, que nos ha puesto los dientes muy largos.
Una pausa, volvemos a hablar de Irán.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, empezábamos con esto en los temas de la tertulia. Menudo susto nos pegamos el sábado por la noche, pensando que estábamos al borde del abismo, y yo todavía no sé, hemos dado un paso atrás, pero no sé si el abismo sigue estando ahí todavía. Pero confío en que no, ojalá, pero la verdad es que... A ver, a mí me parece que esto es de las cosas más preocupantes que nos están pasando, de verdad, o sea, en serio. O sea, esto es lo verdaderamente serio, no lo de Puigdemont ni lo de... Esto es lo verdaderamente serio, ¿no? Porque además, por desgracia, estamos en manos de varios locos o insensatos por ahí, entre ellos Netanyahu y...
Y con la posibilidad de que venga uno más.
Y con la posibilidad de que venga otro más todavía, con un Biden que no es capaz tampoco de salir de la parálisis en la que tiene la administración norteamericana, y los aliados de Irán son los que están en guerra con Ucrania, o sea que, en fin, en la ensalada o el cóctel o el combinado es tan terrible que yo no sé si somos realmente conscientes de lo que nos estamos jugando ahora mismo en el mundo,
A ver, yo creo... A ver, el ataque... Yo creo que hay una cosa... Dos cosas previas, ¿no? Una... Se instauró una lógica bastante peligrosa cuando el ataque de Hamas, que es aquello de decir que el derecho a la legítima defensa, entendido como un ataque de venganza posterior, ¿no? La legítima defensa es impedir más ataques, no es... y entonces esa lógica, el ataque contra el consulado de Damasco podría legitimar un ataque que obviamente no estaba legitimado, como era el de Irán. Creo que afortunadamente es muy obvio que solo Netanyahu quiere una escalada internacional. No, no sé si a lo mejor Putin pues le podría interesar. Diría que ni tampoco. Pero bueno, no lo sé. Pero Netanyahu claramente es el que quiere una escalada internacional. El régimen iraní, aparte de ser un régimen criminal, es un régimen muy débil, que también se ha enfrentado a unas movilizaciones internas. Y un régimen débil muchas veces es más peligroso que un régimen muy consolidado. Estos regímenes, cuando les ha interesado mirar para otro lado ante crímenes, le han mirado para otro lado y ya está. Y eso hacía muy peligrosa esta situación. Creo que es obvio que todos los actores, excepto Netanyahu, pero Netanyahu es necesariamente hijo de otros actores, quieren evitar una escalada internacional. Biden por primera vez parece que ha lanzado un mensaje en, sí, oye, yo te ayudo, pero pues, te ayudo a que no hagas nada. Que aquí se ha parado la cosa y tal. Afortunadamente, bueno, el ataque de Irán... Bueno, no, iba a hacer una comparación que no voy a hacer. El ataque de Irán, afortunadamente, era una bravuconada para consumo interno, pero con un aviso de 9 horas, sabiendo que Israel tiene un sistema de defensa que obviamente iba a neutralizar pues estos drones y misiles anunciados. Pues mira, ojalá esto sirva para que ese un régimen frágil dé por contento la venganza que no debería haber cometido, pero que todos sabíamos que algo iban a hacer. Si es esto, ojalá se para aquí. Creo que la Unión Europea, es una cosa que yo creo que llevamos diciendo desde la guerra de Yugoslavia, pero alguna vez la Unión Europea tendrá que creerse que existe y que es un actor internacional que tiene que jugar un papel y no esperar a que le den permiso los hermanos mayores, ¿no? Y además es que nadie, bueno, no, sí, más las poblaciones civiles de los, sobre todo de Gaza, de Ucrania, etcétera, son las que más se están jugando. Pero internacionalmente la Unión Europea se juega mucho más que Estados Unidos, se juega mucho más que China, y no tenemos que estar esperando, sino que la Unión Europea debería estar jugando un papel activo. Cuando nunca, por otra parte, es más difícil, puesto que está precisamente en campaña electoral también la Unión Europea.
¿Sabes? Claro.
No, y por otra parte, además, yo creo que es que ya no sé si tiene solución, porque nos pasamos el día diciendo, bueno, esto lo hemos dicho todos mil y una veces, ¿no? La falta de protagonismo internacional de la Unión Europea en el mundo internacional, en las relaciones diplomáticas, ese papel absolutamente soft que es prácticamente inexistente dentro del mundo internacional. Cuando es además un conglomerado de países que en fin, reúne a países con un peso diplomático relevante dentro del mundo, ¿no? O sea, con países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sí, etcétera, ¿no? Y no sé muy bien por qué es esto. Es decir, una de las cosas que nos deberíamos plantear claramente en Europa, yo, bueno, y lo digo claramente, siempre he sido partidario de más Europa, no de menos Europa, ¿no? Yo creo que las elecciones al Parlamento Europeo, que vienen en junio, y todos sabéis que necesito mis 5 segundos de publicidad para decir que me voy a presentar o nos vamos a presentar a estas elecciones. Yo no me voy a presentar, ¿eh? Yo como persona física no, pero el partido que presido sí. Pues no, con el tema de que tenemos las elecciones vascas y las elecciones catalanas y tantos temas domésticos, no hablamos, ¿no?, de las elecciones al Parlamento Europeo. Pero efectivamente yo, esto es una de las cosas de verdad que digo siempre, que es en la divergencia entre más Europa o menos Europa, yo siempre soy, vamos, por lo tanto, más soberanía española, llevándolo un poco al ridículo, ¿no? ¿Queremos volver a la peseta? Pues no, no queremos volver a la peseta, ¿no? Que es un poco lo que dice Vox, ¿no? En este sentido, más Europa. Pero esta misma Europa u otra Europa. Porque, caray, es que también lo que me parece es que los dos partidos del bipartidismo viven cómodamente asentado en las instituciones burocráticas características de Bruselas, que al final se ha convertido pues en el sexto nivel de administración que tenemos en España, que tenemos que sufrir en España, la administración, la burocratización, y no quieren cambiar nada, ¿no? Porque allí mandan a sus elefantes, a los que se van a jubilar, etcétera. Este es uno de los temas, es la política de defensa común. La gente dice, qué bonito sería un ejército europeo. Bueno, verás, es que yo que he participado en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, si entramos en guerra, los 27 países de la Unión Europea tienen un ejército que es mayor que el de Rusia. En todo. En carros de combate, en submarinos, en efectivos, en personas físicas, en militares y tal. Pero no pueden pelear juntos porque no se entienden los sistemas. Entonces, resulta que si nos ponemos en guerra, un sistema español no se entiende con uno húngaro, o con uno francés, o con uno alemán, ¿no? Hace falta coordinación. Política exterior común, lo mismo. Francia por su cuenta, Alemania por la suya, el otro por su lado, etcétera. En lugar de hacer una política única, que el problema no es que no tengamos una política, tenemos un señor que se llama el señor Mr. Pesk, ¿no?, que es como le llamamos, que sería el ministro de Asuntos Exteriores de toda la Unión Europea, que podría hacer esto y que ahora mismo además es español, que es el señor Borrell, y podría hacer alguna cosa, pero no lo puede hacer porque cada uno va tirando tiros por su cuenta, cual bandolero en Sierra Morena, que es una... claro, en lugar de ponernos de acuerdo y tener una política común, nunca jamás tendremos ningún peso en el terreno internacional mientras que no acordemos una política exterior común. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto, Hugo? ¿Qué es lo que a mí me repatea, me rechina mucho? Que en realidad estamos súper de acuerdo. O sea, que en política exterior los 27 países de la Unión Europea, con alguna excepción, no digo, porque anda que Orbán, Hungría, etcétera, bueno, pues hay que darles de comer aparte.
¿Y Macron, pero cuando se pone creativo?
Macron se pasa por el
madre
otro
mía,
lado.
También,
me parece bien lo que dices, me parece bien. Pero
Macron
en general...
Macron tiene una historia. O sea, lo que tiene unos motivos para llegar muchas veces a los puntos donde llega. Y en el caso de los húngaros,
capaz de entender por qué no nos... ¿Por qué? Estando en general en lo esencial de la política exterior de acuerdo, no tenemos una voz única que sea el protagonista, que salga.
Creo que porque ninguno queremos renunciar a nuestra soberanía internacional.
Y en un tema que es lo más importante en lo que tenemos que renunciar a nuestra soberanía.
Pero fíjate que, por ejemplo,
lo más importante después de la moneda única.
Todos los presidentes, sobre todo en la segunda legislatura, se vuelven todos europeístas.
En la primera no.
En la primera menos, en la primera está un poco más en casa. Pero en la segunda se vuelven todos europeístas. Lo que sí que tenemos claro es nuestra cercanía a Israel, nuestra cercanía geográfica, nos puede complicar mucho la existencia, y hemos pasado por diferentes motivos, por grandes crisis económicas y grandes crisis industriales, principalmente motivado por la inestabilidad en Oriente Medio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues parece que, afortunadamente, a pesar de todo, Biden sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, y esperemos que lo siga siendo, porque no me quiero imaginar...
Me temo yo que no...
Pues no me quiero imaginar qué hubiera pasado si aquí, en vez de estar Biden, hubiera estado Trump, que, por cierto, había empezado su juicio, y un juicio vergonzoso.
Está encantado.
Perdona, un juicio vergonzoso. Es un juicio, es un juicio.
Lo único que hace todo esto es darle más votos.
Pero que es un juicio vergonzoso. Ya. Bueno, ya entramos en otro momento. Pero en cualquier caso, yo creo que nadie va a sufrir o va a querer seguir con esta escala internacional. De hecho, creo que Irán no ha querido. O sea, realmente ha sido, bueno, pues un pasito más y poner la piedra un poco más allá. Pero parece que afortunadamente se empieza a controlar y se empieza a controlar, salvo que Netanyahu efectivamente saque del todo los pies del tiesto, y esperemos que la presión internacional no le deje. Y no le deje ni siquiera la propia presión interna, porque también tenemos que considerar una cosa: Netanyahu está feliz con el hecho de tener una guerra, con el hecho de tener muy revuelto el avispero, porque eso le permite no hablar de los problemas que tiene dentro de su partido y de los problemas que tiene dentro de su país. Totalmente. Entonces, creo que va a ser un conflicto que se va a mantener más o menos dentro de los límites en los que está ahora mismo.
Pues eso espero,
y en el que vamos a jugar un poco a peleas de ahora un poquito más, ahora un poquito menos, pero sin que llegue a pasarlo, porque además, insisto, nuestra cercanía nos puede hacer mucho daño y nos puede hacer mucho daño económicamente.
Es que uno de los temas es la cuestión del petróleo, claro, evidentemente, ¿no?
Lo que pasa es que los límites ya eran inasumibles, ¿eh? O sea, efectivamente, la escalada sería terrible, porque es que había el hashtag de Tercera Guerra Mundial. Es una tontería de analizar la vida en función de los hashtags de Twitter, pero sí era un imaginario que...
Pero, por ejemplo, el asesinato la semana pasada de tres hijos del líder de Hamas, desde luego no estaba, y de tres nietos, era algo que no estaba justificado y que
no hay nada de lo que está haciendo ahora mismo, pero es que Israel, que está justificado.
Pero sí, yo sí voy a discrepar contigo en una cosa, que seguro que también discrepo con Edmund. Yo creo que la razón por la que no hay una... Creo que hay dos razones por las que no hay una política exterior. La militar sería otra cosa, porque también es una cuestión económica.
Claro.
Pero incluso iría de la mano. Por la que no hay una política exterior. Y no creo que sea la cesión de soberanía en ese aspecto, porque luego al final sí que vamos de la mano eso, excepto Orbán... Y creo que tiene mucho más que ver, y sobre todo cuando estaba el Reino Unido en la Unión Europea, la influencia de Estados Unidos, que en ningún momento quiere una Unión Europea unida, porque devalúa, porque mientras si la Unión Europea está unida, efectivamente somos un poder internacional, con lo cual no somos subsidiarios de un jefe, que es Estados Unidos.
Sí,
y creo que en el aspecto militar también pasaría algo parecido.
Pero te recuerdo que una gran parte de los países pertenecen a la OTAN.
Yo soy partidario de la de una unidad militar, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de un ejército europeo, de una unidad militar europea, en lo defensivo.
Algo así. Sí,
ahora, eso necesariamente va en detrimento de la OTAN. O sea, la OTAN, o como mínimo de su papel simbólico, o sea... Perdería una función. Habría dos ejércitos.
Claro, pero es que ahora.
Yo te digo una cosa: si ganan las elecciones en Estados Unidos, que los va a ganar.
La OTAN pasa la historia.
Yo creo que eso es absolutamente necesario, porque la OTAN se va al garete.
¿De verdad? ¿Que tú crees que va a ganar Trump?
Sí.
Está en el canto
pero,
duro.
Espero que te equivoques.
Yo creo que somos mucho más pesimistas en general de lo que...
Pero soy bastante pesimista,
Pero la Unión Europea sí que tenemos que reconocer que además, precisamente porque somos unas... Todos los países, o la mayor parte de los países, somos unas democracias fuertemente consolidadas, también tenemos un problema, que es... Esto se trata de una política a muy largo plazo. Y ahora mismo somos incapaces de tener una política a largo plazo en la mayor parte de los países, precisamente por la polarización. Es que, de hecho, si ahora nos pudiéramos retrotraer al año 89, cuando se empieza a plantear la unión monetaria, ahora mismo sería inviable.
Poder
llegar a la moneda única.
En algún momento la Unión Europea también tendrá que afrontar. Para tener instituciones fuertes, tienen que tener, tienen que ser homologables democráticamente. Y la Unión Europea ha ido creciendo poco a poco la Comisión Europea no es equiparable a un gobierno democrático que responde cada vez lo es un poquito más, pero no es, no hay ningún problema en ceder soberanía, pero sí quiero que sean instituciones que sean equivalentes a, y ahora mismo son mucho más sumas de gobiernos sin una estructura estrictamente democrática. Aunque es evidente que tenemos una estructura mucho más democrática que en los años 90.
Pero
creo que para avanzar en transferir poder esencial, la política exterior es lo que define un Estado.
Pero
eso tiene que ser esencial, mucho más parecido esencial a un Estado democrático, a un Estado federal.
Pero fíjate que aquí yo creo que además perdimos una oportunidad, y era cuando estábamos hablando... muchos de nuestros oyentes se acordarán, de la Europa de los 12, de la Europa de los 15, de la Europa de los 22, teníamos más posibilidades, precisamente porque incluso la parte histórica y la parte cultural del origen de la CECA y ya luego del mercado común europeo y de la Unión Europea era mucho más parecida. En el momento en el que hemos ido abriendo a otras culturas, culturas con las que yo estoy absolutamente encantada de que pertenezcan, pero es verdad que nos está dificultando tremendamente. Y os recuerdo, por ejemplo, hace en torno a 10 años cuando se planteaba si Turquía podía ser un país de la Unión Europea. Imaginaos las dificultades que puede tener un país que tiene la mitad de su territorio en Asia y que además pertenece a una cultura totalmente diferente a la nuestra. Cada vez se hace más difícil porque precisamente estamos intentando sumar más culturas. Y al sumar más culturas me refiero a otro tipo de gobiernos, a otro tipo de planteamientos, además con mayores desigualdades. En este momento es dificilísimo plantear ni siquiera que los últimos países que se han incorporado pertenezcan al euro o que pertenezcan al espacio Schengen. Por tanto, creo que perdimos la oportunidad de haberlo hecho cuando éramos menos, por decirlo
de
alguna forma,
en vez de por la
intensidad. Sí. Y ahí, y yo creo que ahí nos va a dificultar cada vez más que podamos llegar a lo que los europeístas, y aquí yo me englobo, queremos. Lo queremos porque realmente creo que es la fuerza, y si no, nos podemos plantear que hubiera sido de nosotros en la pandemia o que hubiera sido de nosotros en muchos momentos sin el refugio de la Unión Europea y sin la estabilidad que nos da el euro.
Yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que es verdad que en materia de política exterior o de defensa es donde, bueno, y en justicia probablemente también, son las tres áreas donde todavía...
Hay muchas materias. Lo que pasa es que la política, por ejemplo, en materia económica, evidentemente sí, es un bloque cohesionado. Lo que pasa es que cohesionado muy subsidiario a Alemania, sí. Y por ejemplo España se ha desmantelado su industria. Creo que eso más o menos se empieza a intuir, que y creo que el COVID ha hecho bastante por demostrar que era fue una catástrofe y fue un error desmantelar la industria de todos los países. Pero sí que económicamente, pero los elementos que definen a un poder internacional, que al fin y al cabo es para lo que tiene que estar, para lo que es bueno que la Unión Europea crezca, pues bueno, el que falta cohesionar es
son esos tres, yo creo, justicia, claro. Política internacional y política de defensa. Pues Mariajo, Edmundo, Hugo, gracias a los tres.
Buenas noches.